Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo, al último partidazo de este año 2024. Muchas gracias por estar ahí en un día supuestamente tranquilo, sin apenas competiciones, con miles y miles de personas dispuestas a despedir este 2024 corriendo en la San Silvestres. Luego hablaremos con Chema, haremos un especial de la San Silvestres en el kilómetro 42. Más de 1.300 carreras en España y registradas, y con una cifra cercana al millón de personas que mañana se calzarán las deportivas para salir a las calles de los pueblos, de las ciudades y correr un poco antes de que termine el año. Iba a decir que es una buena forma de despedir el año, pero claro, se corre por la tarde, tarde-noche, y luego ya se adquieren otro tipo de costumbres un poco más lesivas para el cuerpo. Pero no todos los días se despide un año y se da la bienvenida al siguiente, así que vamos a celebrarlo como se merece. Ayer hicimos balance del año 2024, año que va a ser difícilmente igualable porque ha habido muchísima actividad en el deporte y también muchísimos éxitos. La Eurocopa, en los Juegos Olímpicos evidentemente siempre hay muchísimas noticias, los Grand Slam de Alcaraz, la despedida de Nadal, las dos victorias de Carlos Sainz en la Fórmula 1, que ya veremos cuándo se repiten. En definitiva, que nos podíamos pasar todo el programa de esta noche recordándolo. Pero hoy lo que vamos a hacer es a ser mirar hacia adelante. Vamos a mirar a un año que nos presenta la Nations League, el Mundialito de Clubes por primera vez, se estrena esta competición, los dos europeos de baloncesto en categoría femenina y masculina, y por supuesto las competiciones habituales, las de todos los años, así que no nos va a faltar deporte afortunadamente. Ha sido un año también de muchos sobresaltos y no podíamos terminar sin ellos, en especial sin uno en Barcelona. Y es que el juzgado de primera instancia número 47 de la ciudad condal ha desestimado las medidas cautelares que pidió el club para poder inscribir a dos jugadores, a Dani Olmo y a Pau Víctor. Hay que decir que era una medida más o menos esperada por el Barça, porque hasta ahora, en las anteriores instancias, el club había recibido negativas. Pero el papel en el que se encuentra el club ahora mismo es muy delicado. ¿Cómo se resume la situación ahora mismo? Bueno, pues la situación se resume de una forma muy sencilla. Si mañana, antes de las 23:59, es decir, antes de que empiece la primera campanada, el Barça no justifica un ingreso de entre 80 y 85 millones ante la Liga de Fútbol Profesional, ni Dani Olmo ni Pau Víctor van a poder ser inscritos. De hecho, Dani Olmo incluso tendría la libertad, la carta de libertad, y podría fichar por el club que quisiera a partir del 1 de enero. Vamos a ver qué gestiones están produciendo ahora mismo en Barcelona, vamos a ver si puede llegar ese dinero y vamos a ver si el Barça no hace un ridículo considerable en caso de no poder inscribir a estos dos jugadores, sobre todo al fichaje estrella de esta temporada, que es Dani Olmo. Entre tanto, el Real Madrid ha vuelto a los entrenamientos hoy con las vistas puestas en el primer partido del año, que le va a enfrentar al Valencia en Mestalla el próximo viernes a las 9 de la noche. Es el partido que se aplazó en su día por, ya saben, por la Dana, por todo lo que sucedió, y que se recupera para empezar el año. Un maratón espectacular el que le espera al Real Madrid, porque va a jugar 9 partidos en 27 días en 4 competiciones diferentes. Y Carlo Ancelotti, su entrenador, en la entrevista que concede anualmente a Radio Anquio Sport, ha acabado con los rumores sobre una posible salida del Real Madrid. Su idea es continuar en el club madrileño el mayor tiempo posible.
¿Quién lo sabe? Eso no se puede saber.
¿Quién lo sabe? Eso no se puede saber. No sé cuántos años me voy a quedar aquí. Tengo un contrato de 2 años, pero los contratos se pueden romper, pero también se pueden alargar, como me ha sucedido con el contrato que tengo ahora.
Luego escucharemos más reflexiones que ha hecho el técnico del Real Madrid en el entrenamiento de hoy. La única ausencia ha sido la de Rodrigo, que regresa mañana y por lo tanto se incorporará al resto del grupo. En Sevilla, Jesús Navas se ha despedido del fútbol con un homenaje en el Ramón Sánchez Pizjuán. Ha durado más de 2 horas y media. Ha sido larguísimo y ha estado presente pues prácticamente todo el mundo del fútbol. Se ha despedido rodeado de la familia, de amigos, de excompañeros. Ha destacado la figura o la presencia de figuras como la de Sergio Ramos, Rodri, el Balón de Oro, o béticos como Joaquín y Pellegrini. Al final, a pesar de que se rompieron relaciones entre los dos clubes por el asunto aquel de las banderas en el último derbi, los dos representantes del Betis han estado presentes en el estadio de Nervión. Así de emocionado estaba el jugador de los Palacios.
Llevo 6 meses, que es una locura, ¿verdad? De emociones, y desde que el día que dije de hasta aquí, la verdad que el cariño de todo el mundo es impresionante. El cariño que nos tenemos mutuamente, lo que yo he vivido en este campo es una locura.
La cantidad de lágrimas que ha derramado Jesús Navas desde que ha comenzado todos los actos de despedida. Empezaron en el Ramón Sánchez Pizjuán, siguieron en el Bernabéu y hoy han terminado en su estadio. Luego estaremos en Sevilla. Y entre tanto, en la Federación ha habido una nueva ola de despidos. La nueva junta presidida por Rafa Louzán ha descabezado el Comité del Mundial 2030 y la Comisión de Formación. Destaca la destitución de Fernando Sanz, una de las cabezas visibles del Mundial, pero también ha cesado a Chema Timón, Elvira Andrés, Pepe Sansó, Venancio López e Israel López. Sí que hay fútbol en Inglaterra, como suele ser habitual en Navidades, y mucho fútbol además, y ahí ha habido resultados sorprendentes. Aston Villa 2, Brighton 2, Ipswich Town 2, Chelsea 0 y Manchester United 0, Newcastle 2. Le ha metido un meneo el Newcastle al Manchester United, sobre todo en la primera parte, que ha sido realmente espectacular. Yo no sé si Rubén Amorín estará diciendo dónde carajo me he metido para tratar de sacar esto adelante, porque está siendo absolutamente imposible. El Manchester United está registrando los peores datos de los últimos 70 años de su existencia. O sea que es una barbaridad lo que está pasando. Ahora mismo es 14º, está más cerca, bastante más cerca del descenso incluso que de puestos europeos. Así que vamos a ver qué pasa con este histórico club, uno de los que más presencia tiene prácticamente en todo el mundo, con seguidores en todos los países del mundo, pero que está atravesando unos años realmente lamentables en lo deportivo. Y en Milán, el Milán ha hecho oficial la contratación de Sergio Conceição como nuevo entrenador del club hasta el año 2026. Sustituye a Paulo Fonseca. En la Liga ACB, la jornada 14, hemos tenido 2 resultados. El Valencia Basket ha ganado 107 al Forza Lleida y el Valencia Basket sigue en el liderato de la Liga ACB. Y además, Juventud 89, Gran Canaria 78. En la NBA, la estrella de los Lakers, Los Ángeles Lakers, LeBron James, cumple 40 años, una de las carreras más espectaculares del mundo del baloncesto. Hay una muy buena noticia, sin duda alguna ha sido desgraciadamente una de las protagonistas de este año 2024, Carolina Marín, con esa lesión, terrible lesión que sufrió en los Juegos Olímpicos cuando disputaba las semifinales y cuando estaba a punto de sumar una nueva medalla de oro. Bueno, pues Carolina Marín ha vuelto a entrenar sobre la pista 5 meses después de romperse la rodilla y las sensaciones parece que han sido bastante buenas. Y como les hemos dicho, mañana 31 de diciembre se celebran un montón, 1.300 carreras en toda España, las San Silvestres, así que le dedicaremos el especial del kilómetro 42 con los consejos que nos va a dar Chema Martínez, sobre todo para aquellos que habitualmente no suelen correr. Entre los que están algunos de los integrantes del Tiempo de Opinión de hoy, como Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Joseba.
¿Tú vas a correr alguna San Silvestre mañana?
No tengo absolutamente ninguna intención.
¿Has corrido alguna vez alguna?
Nunca jamás.
Vale.
Y no parece que vaya a suceder en un futuro.
No, te veo como un poco reticente a correr una San Silvestre.
Sí, no es mi plan para el 31 de diciembre.
Tú es que correr por correr tiene pinta de que no haces. ¿Corres cuando practicas,
sí,
algún deporte?
No, me gusta mucho hacer deporte, pero es verdad que correr no es precisamente el que más... Pero luego, por ejemplo, jugando al fútbol soy un tipo bastante sacrificado. En los esfuerzos.
A ti te gusta entrenar con el balón, ¿no?
Exacto.
Vale.
Exacto. No me gustaba nada.
Esa cosa tan snob que se dice en el mundo del fútbol.
No me gusta entrenar con el balón. Las pretemporadas de antaño.
Sí, cuando ibas a los montes y a los bosques a correr.
Eso era una locura. Claro, lo piensas ahora y ya no se concibe. Ahora ya se entrena de una manera muy distinta.
Incluso, sí, ahora se entrena viajando a Dallas o a Hong Kong o a...
Bueno, pero que incluso las pretemporadas, eso... Me acuerdo cuando el Atlético de Madrid entrenaba allí en Boadilla y se los llevaban a correr por el Pinar.
Claro. O en Los Ángeles con San Rafael.
Claro, ahí, venga, zapatillas
cuesta
y
para arriba
Pinar.
Y cuesta para
exacto.
Abajo.
Exacto. Esto ya está un poquito pasado. Yo creo que ahí le cogí un poquito de manía de gato, eso, ¿no? de la carrera. Sí.
Está Nacho Peña. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Tú vas a correr mañana alguna San Silvestre?
No, no me vais a pillar ahí corriendo.
Tampoco, ¿no?
No.
Tú eres negacionista también, ¿no? De las
sí,
San Silvestres.
Es que a mí el rollo correr me aburre. A mí me gusta el deporte grupal en el sentido de echar un pádel,
otro
un dos para dos,
le gusta
comentar un poco
entrenar
la jugadita.
Con el balón, entrenar con el balón, ¿no?
Claro, un poco ese rollo. Yo recuerdo también las pretemporadas en la época de fútbol regional, te hablo, ¿eh? Hace sí. 15 o 20 años que te hacían subir y bajar escaleras de la grada, pero como locos. O sea, eso era un rompepiernas y te dejaba los gemelos absolutamente cargados. No tenía ningún sentido y lo han eliminado. Pero vamos, yo no me gusta el rollo de correr, no lo respeto, pero no me vais a pillar en eso.
Vale. También te digo, la mayor parte de la gente que yo conozco que corre a San Silvestre, la mayor parte, ¿eh?
Corre solo a San Silvestre, ¿no?
No, se lo toma un poco a pitorreo y a diversión. Sí, quiero decir, entiendo que hay una parte profesional de la carrera, pero que en general hay muchos de los que corren que es por...
Sí.
No es echarse una risa.
Se puede decir, muchos van mamados. Sí. Se puede decir, ¿no? Porque
y la mayoría se maman después.
No hablo de los profesionales, hablo de esa gente amateur que va de cachondeo con el gorrito de Papá Noel.
Exacto. Sí. No es el mejor día para tratar de rebajar el mejor tiempo que has hecho en una carrera.
No.
Es más
no.
Para disfrutar.
Para superarte a ti mismo.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Gabón,
Miguel, ¿qué tal
familia,
estás?
Familia, Urte Berrión.
Escarcasco, Urte Berrión, es feliz año nuevo en euskera. Muy bien.
Sí, qué bonito.
Señor. Sí, señor. ¿Tú corres alguna San Silvestre, Miguel?
Yo no corro nada ya.
¿Has corrido San Silvestre?
No, ninguna. He hecho cosas por las noches, pero correr San Silvestre no.
No, vale. Ninguna cursa, ¿no? No has corrido.
No, ninguna.
Ni intención que tienes tampoco.
No. La verdad es que no entra en mis planes.
Muy bien. Me está quedando este último programa como muy deportivo. Muy bien, muy involucrados en la práctica deportiva.
Bueno,
sí, hay más cosas.
Sí, luego le llamo.
Por eso. Arregla esto.
Está Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Robert es muy activo en el mundo del deporte, lo ha sido durante muchos años y sigue siéndolo.
Pero si le quitas la bici, no sé yo. ¿Sí? ¿También?
San Silvestre, he corrido muchísimas San Silvestres, más de 15 seguramente.
¿En Madrid?
Sí, en Madrid, siempre. Y ahora llevo unos cuantos años que el día de año de Nochebuena no lo paso en Madrid, entonces no corro. Pero para los que no os gusta correr, es una carrera muy divertida, porque se puede hacer a un ritmo muy normal, muy tranquilo. El recorrido es muy atractivo, pasas por... ves el Madrid de lujo, de serrano, y luego entrar en Vallecas es un subidón. Una vez en la vida, aunque no te guste correr, yo desde luego la recomiendo.
Vale, pero tú no corres, ¿no? Mañana. No,
mañana no. Pero ya tengo por aquí un circuitito. Me iré al monte con...
Pero la última vez que la corriste, Robert, ¿cuándo fue?
Uy, hace ya unos cuantos años. Pero ya las últimas veces que ya corría con mis hijos, que eran... todavía no tenían edad de correr, pero yo les colaba y íbamos ya muy muy parados, pero muy muy divertido. Llevo ya unos cuantos años que no la corro.
¿Y mañana haces bici o vas a andar?
Mañana andar. Me voy a ir a andar por ahí, por el monte. También recuerdo las pretemporadas, como dice Nacho y Gonzalo, que no tenía sentido las palizas que le daban a los jugadores corriendo. Ahora lo ves con el tiempo y ves cómo se me tenían aquellas kilometradas. Yo me acuerdo pretemporadas del Madrid en Cabeza de Manzaneda,
que parecían
atletas de ultra trail, o sea, una barbaridad. ¿Y sabes quién cortó aquello? Tosac. Dijo que al fútbol no se entrenaba en los bosques, se entrenaba en los campos. Y acabó con aquella tradición de ir a correr a Cabeza de Manzaneda, que eran unas palizas que la gente se tenía que meter en la cama después del primer entrenamiento.
Bueno, veíamos a jugadores destrozados.
Yo he visto gente de nivel... Yo he visto jugadores del Madrid vomitar después de aquellas palizas. Pero luego, visto ahora con el tiempo y viendo los métodos que hay ahora, no tenía ningún sentido aquello que hacían.
Pues solo nos queda Mónica Marchante para que este comienzo del partidazo no quede así como...
Ahora la salva, Mónica.
Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Va a ser que no.
Tampoco,
buenas
vale.
noches, salvo que la inventen vale. esquiando o nadando en agua o en bici también podría ser, pero como de momento no se ha inventado la San Silvestre en esas modalidades, pues nada. No, que no cuente conmigo. Yo admiro mucho a la gente que la corre, sobre todo con frío, ¿eh? Pero nada, mis respetos, me quito el sombrero, pero yo a pasear.
A pasear, a andar un poco y ya está. Hacer hambre y listo, y ya está.
¿Cuánta gente la está corriendo a San Silvestre, más o menos?
¿La de Madrid?
Madrid
mañana
40.000.
Más de 40.000.
40.000,
Sí,
es un espectáculo.
Luego
es
nos irá Chema, pero yo creo que hay unas 750, 800.000 personas más o menos inscritas en las diferentes San Silvestres que hay en España. Son más de 1.300, creo que son.
Bueno, esto es a las 7 de la tarde, por ahí.
Es que en Madrid.
Hay oleadas, claro, sale por oleadas.
En el caso de Madrid, por ejemplo, como tiene que salir en grupos, claro, hay tanta gente a la vez no puede salir, pues yo creo que empiezan a las 4:30 de la tarde o algo así, pero la internacional, la profesional, digamos, de alguna forma, es a las 8:00 de la tarde. Además, hay una participación realmente espectacular, es muy divertido.
Y a esa hora ya tiene que haber terminado todo el personal.
Sí, entiendo, sí, ¿no? sí. No pueden coincidir. Seguro que Elena Condis en Barcelona va a correr alguna cursa. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. No, a mí no me gusta correr.
Qué barbaridad.
La verdad que no participo.
Solo falta que digas que correr es de cobardes.
Sí, es lo que iba a decir, pero no. Pleno, no, aparte es que tengo una tendinitis mal curada y cuando corro más de 20 minutos me duele la rodilla.
Ya estamos.
No hay fisioterapeutas y osteópatas,
Lo intenté sí. Y nunca se me curó, así que nada, no hago cardio, no me gusta demasiado el cardio.
Vale, entre que te dijeron que tenías tendinitis, lo poco que te gusta, dijiste, perfecto, ya tengo la excusa.
Sí, voy a animar a la gente que corre.
Con una cerveza en la mano, ¿no?
¿No? Cheerleaders ahí, pues ya está.
Con una cerveza en la mano, ¿no?
Sí, una Coca-Cola, un agua, una cerveza, sí.
Pero que hay otros deportes, ellos, Seba, o sea, que hay gente que hace mucho deporte y súper saludable que no es correr. Es que ahora mismo parece que si no corres es que no haces deporte.
Y más maneras de hacer cardio.
Sí, también. Hombre, y tanto. Sí, y menos lesivas
más
que
divertidas
correr.
También.
No, sí, hombre.
Si la gente está pensando en las prácticas sexuales...
Yo digo,
si hay algún mal pensado que esté diciendo, pues esto está hablando de sexo. Las prácticas sexuales, a no ser que sea muy bestia, creo que tiene un consumo calórico muy, muy bajo. En algún kilómetro 42 ya hemos hablado de esto. Bajísimo. O sea, que andar creo que quema más calorías que...
Bueno.
Sí, eso estaba testado, ¿eh?
Bueno.
Que sí, bueno, que sí, científicamente.
Yo,
bueno, o sea,
hay que ponerse el dorsal y hacer la prueba.
Bueno, o sea, dependerá de la duración del
vamos
del
a cambiar.
Asunto,
¿no?
Vamos con la porta. Dependerá
de la duración
de la duración y del ritmo del paseo. Sí. Claro.
Hombre,
si llevas una liebre, si llevas liebre también.
Demasiado fácil.
¿Quemarás más calorías donde más sudes o no tiene nada que ver?
No tiene por qué.
¿No?
No, hombre.
No me influye, ¿no?
Las calorías tendrán más que ver con el ritmo cardíaco que lleves, ¿no?
Bueno, pero el sudor también tiene que ver con el esfuerzo físico.
Bueno, sí, pero sí, por el aire acondicionado.
¿Pero para qué? ¿De qué estamos hablando ahora?
De caminar.
No, a San Silvestre.
Sí, claro.
Aire acondicionado, yo me estoy imaginando ya con un ventiladorcillo de esos portátiles pequeños que llevas ahí, ¿no?
Te lo cuelgas del cuello y que te dé el aire en la cara, claro. Elena, vamos a lo serio del día. Me imagino que en Can Barça ahora mismo nadie está pensando en correr una San Silvestre mañana, porque el papelón que tiene ahora mismo el Barça en las próximas 24 horas y 12 minutos es realmente preocupante, ¿eh?
Sí, siempre todo a última hora, hoy nuevo revés judicial, ya se lo esperaban, pero bueno, lo intentaron. No podrán utilizar la vía judicial para inscribir a Olmo. 3 días después, un segundo juez, en este caso el juzgado de primera instancia de Barcelona, le ha tumbado la segunda demanda y le ha denegado la cautelar, después de que la semana pasada la primera demanda en lo mercantil también le quitaran la razón al Barça, apelando los derechos del trabajador. Hoy lo que alegaba el club es que la comisión delegada de la Liga no es competente en esta materia, pero el juez le ha echado una mini bronca al Barça en su interlocutoria, porque dice que el club azulgrana ha participado en todas las votaciones de las normativas de los últimos años, y la Liga también celebraba esta decisión en un comunicado añadiendo que esta competencia nunca la había cuestionado el Barça. Ahora lo que toca es activar el plan de emergencia. Mañana, antes de las campanadas, termina el plazo para inscribir a Olmo y también a Pau Víctor, y se va a tirar de una palanca express, esa venta de palcos VIP del futuro Camp Nou, un acuerdo que está cerrado con inversores de Qatar y de Dubái, 20 años a cambio de unos 100 millones de euros, y ahora mismo la Liga tiene toda la documentación, tiene que estudiarla, tiene que revisarla, hay clubes fiscalizando, nos decían el otro día es del Barça que han estado muy encima Atlético de Madrid, Athletic Club y Sevilla, pero confían en que la Liga les dé luz verde. Si no, la alternativa sería avales, como ya hicieron en su momento, avales de directivos, aunque bueno, el tiempo aprieta, ya estamos a 24 horas para, un poquito más de 24 horas para que termine el plazo. Pero es que el Barça tiene que inscribir sí o sí a Dani Olmo, porque si no el ridículo sería enorme. Quedaría libre 4 meses después de ser fichado como el futbolista estrella a cambio de 60 millones de euros y además deberían pagarle la ficha. A Olmo lo que le van transmitiendo es calma, tranquilidad. Ha estado en Chicago en Navidad intentando desconectar y ayer Laporta sí que le transmitía calma y tranquilidad a Olmo, también a Hansi Flick en el entrenamiento, pero lo cierto es que regresaba de urgencia desde Dubái después de cerrar este acuerdo para tratar de sellar esta palanca, porque si no se quedan sin Dani Olmo.
O sea que en el club podemos decir que están seguros de que lo van a conseguir.
Bueno, confían. Así como eran muy pesimistas con la vía judicial, sí, ya después de que el juez de lo mercantil les tumbara la primera demanda el viernes pasado, hoy sí que te dicen que confían en que la Liga acabe dando luz verde. Pero, claro, al más de uno se le van a atragantar las uvas porque no tienen claro la hora. Así como hoy tenían claro que la resolución iba a ser por la tarde, mañana se puede largar hasta última hora. Aunque, bueno, ya sabes que están acostumbrados Laporta y los suyos a vivir en el alambre, ¿no? Estaría en el abismo del precipicio, pero parece que siempre acaba saliendo ganador. Y aquí en Barcelona también te digo, Joseba, que todos los medios, todos los comentaristas que hablan de este tema dan por hecho que Laporta saldrá con la suya. Y también algunos dicen que va a ser como un héroe, pero bueno, no sé si es una heroicidad dejarlo todo para última hora y tener que hipotecar y anticipar ingresos extras, que son 100 millones para tapar agujeros del presente, teniendo en cuenta que al final comprometes también el futuro.
Yo sobre todo espero que por el bien del jugador, para que pueda seguir jugando, mañana se consiga poner esa cantidad y que la Liga le dé el visto bueno. Pero esa sensación de provisionalidad que vive el Barça en los últimos años es ya desesperante, porque cualquier trámite que tenga que dar, pues supone unos quebraderos de cabeza extraordinarios, ¿no?
Es patológica. Bueno, por su bien y por el de Pau Víctor, que parece que
no es verdad. Es verdad, sí, es verdad.
No, pero es que nos pasa a todos. No. Sí, que parece que no, sí, que no sea nadie y es un futbolista de la primera plantilla que se puede quedar en las mismas circunstancias. Bueno, yo ayer hablamos un poquito de este asunto y yo ya dije que esto se parece a lo del lobo, que vamos hablando de que viene el lobo y al final un día baja de verdad y te pega un bocado que te escoña el cuento. Y sí, es verdad esto que cuenta Elena de las palancas. Volvieron con unas resueltas con el inversor de Qatar. Han vendido la otra parte a esta empresa o a este grupo de Dubái. Pero la Liga quiere ver el dinero. Y por más acuerdo que presentes, y ya me consta que desde Dubái estuvieron enviando documentación pertinente, lo que quieren ver es la pasta, porque otras veces ya ha pasado que el Barça ha presentado unos acuerdos que luego han terminado siendo impagos que ha sufrido el Barcelona, pero que en su momento colaron como material suficiente como para conseguir la inscripción de futbolistas. De manera que ojalá acierten todos los que pronostican que mañana a estas horas estaremos hablando de esto como si fuera la típica anécdota en la gestión de Laporta, pero yo, que soy pesimista por antonomasia, pues siempre temo que un día eso baje el lobo y nos pegue un bocado.
La Liga quiere ver la pasta, pero me da la impresión que esta vez también los clubs, ¿no? Porque el hecho
Hombre,
de
claro,
que hayamos visto tan claramente...
En la comisión delegada, ahora hay clubs nuevos, está el Madrid, pero están, yo no sé...
Sí, pero fíjate, Sevilla, Miguel, que no ha sido...
Pero el Atlético de Bilbao, mucho.
Claro,
muy pendiente.
Porque date cuenta, Miguel, que esta vez el Madrid no ha sido el más beligerante con este asunto, pero Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid y Sevilla sí que están diciendo de alguna manera, oye, chico, nosotros, porque hay 19 clubs aquí que tienen que atarse los machos, cumplir con la normativa, y hay un club que se llama el Fútbol Club Barcelona con el que siempre parece que existe una cierta manga ancha superior que con la que hay con los demás, ¿no? Entonces yo creo que el comunicado de la Liga por primera vez me parece ciertamente contundente, que estén estos tres clubs ahí también metidos y que se sepa con luz y taquígrafos que son clubs del calado y de la importancia de los que estamos hablando, no sé, da la sensación de que hay cierto hartazgo por primera vez, aunque creo que lo va a acabar solucionando el Fútbol Club Barcelona sobre la hora. Noto, no sé, un punto de vista diferente al que habíamos vivido últimamente.
Eso es que es Lo del Barcelona es el más difícil todavía. En cada ocasión que acomete una operación de este tipo, y claro, cada vez es más complicado por unas o por otras razones, entre otras cosas porque dentro de poco se le van a terminar los recursos para sacarse palancas de la manga y conseguir estos ingresos que son sustanciosos, pero que luego entiendo que exactamente igual que ocurrió con el contrato de Nike, hay que prorratearlos, y por muy aparente que sea la cantidad, luego para el tema del límite salarial, pues no puedes contar con todo el montante, sino con lo que corresponda por año.
A mí lo que me asombra es que de esto, que lo ha comentado Elena, que de esto salga a la puerta, hombre, no como un héroe, pero sí como un salvador, ¿no? Como un tío, bueno, mira, lo hemos conseguido, y que se celebre una inscripción sobre la campana y utilizando todas las artes posibles, que se celebre como un fichaje, que seguramente cuando vuelvan los abonados a Montjuïc en el primer partido del nuevo año, se den abrazo, que tenemos a Olmo, qué gestión de la puerta, qué fantástico. A mí me tiene asombrado la falta de oposición, no hablo de la oposición que tendrá en las elecciones dentro de un año y pico, sino la falta de oposición social que tienen no solo Laporta, sino los dirigentes del Barça, que es una mala gestión en cadena, desde Bartomeu antes hasta nuestros días, y no pasa nada. O sea, yo, esto va a pegarle una pitada a Laporta en el próximo partido en Montjuïc, y lejos de eso vais de aquí como un héroe.
Claro, es que pasa, Roberto, que no es lo mismo Montjuïc que el Camp Nou. Claro. Es un público diferente y las cuestiones se sienten en general, con, naturalmente, habrá gente que va a Montjuïc que tienen la misma pasión que los que iban al Camp Nou, pero mayoritariamente el público es distinto, los abonados no tienen nada que ver la cantidad de abonados con la que iba al Camp Nou, y ya hubiéramos oído muchas y sonoras broncas si el Barça estos últimos años, o sea, la temporada pasada y la anterior, hubiera jugado en el estadio. En el estadio es otra cosa.
Sí, pero bueno, Miguel, más allá del estadio no se nota, no se escucha una respuesta, una crítica, ¿no? Que no solo te puedes manifestar en el estadio, o sea, puede haber otro tipo de acciones. Y parece que la gente o está muy acostumbrada a que Laporta resuelva en las madrugadas, cosa que además ya se ha hecho un experto, sí, con lo cual...
Siempre.
Claro, pues es que desde que llegó, en su vuelta fue el primer aval, acuérdate, se cerró
de madrugada, sí.
De madrugada, entonces que lleva ¿cuántos años son? ¿4 años ya?
Pronto hará 4 años, sí.
Bueno, entre 3 y 4 años de madrugada en madrugada. Entonces al final, bueno, no sé ya si es una táctica para quedar como el salvador in extremis y mañana vender un discurso de que ha vuelto a salvar al Barcelona, bueno, o es que realmente se la juega hasta el último minuto. Yo tengo la sensación de que Dani Olmo va a ser inscrito. ¿Cómo? Pues con la varita mágica que llámala Palcos Operación Dubai, o llámala como quieras, bueno, pero al final es lo que ha acostumbrado.
Lo que
pasa que
lo de los palcos no es una cosa que ha inventado el Barça.
No, pero lo que quería decir, los palcos, etcétera, que ahora mismo se tienen que tomar medidas de forma urgente. Pero yo creo que la gente de lo que nos está dando cuenta es de lo que se está hipotecando el futuro, claro, de los clubes. Y en especial el Barça. O sea, estamos hablando de la cesión por 100 millones de la explotación de estos palcos durante 20 años.
Sí, eso lo
esperaban
más,
además.
Esperaban
ingresar más dinero. Lo que pasa que ahora, como el tiempo aprieta, lo van a, entre comillas, mal vender.
Claro.
Hipotecas tu futuro, es que es eso, anticipas ingresos futuros porque necesitas tapar este agujero manera inmediata.
Pero ese, empiezo por CVC, que es aquel acuerdo que firmaron casi todos los equipos de primera. Tú estás hipotecando parte de futuro, el que venga por detrás se va a encontrar con un lastre ahí que no va a poder generar ingresos.
Pero eso no era para inscribir jugadores.
Pero eso no es problema del mandatario actual.
No, por eso digo que la gente pierde un poco esa perspectiva.
Sí, pero esto es un poco como cuando un gobierno, me da igual de un color u otro, de repente hace una autopista de pago por donde no vais nadie y al final lo terminan pagando las arcas del Estado. Bueno, es que no es un dinero suyo. Si fuera su dinero, no harían nunca esa carretera. Pues esto es un poco igual. A mí me da la sensación de que ya lo hacía Bartomeu. Bartomeu, ¿tú crees que si fuese su dinero hubiera firmado los contratos que firmó? No lo hubiera hecho en un millón de años, jamás. Pero no era su dinero y pensó, bueno, pues el que venga ya lo arreglará. La de Bartomeu sí que fue una nefasta gestión, porque llevó al Barcelona a la ruina. Yo la de Laporta no sé si es mala o buena, lo que creo es que es irresponsable. Desde luego me da la sensación de que es una gestión irresponsable, porque está pensando en su mandato y desde luego no en el futuro del Barcelona. Nosotros tenemos que analizar la actualidad. Yo no vengo aquí a hacer de futurólogo. Yo tiro de histórico y creo que Dani Olmo va a ser inscrito. Si mañana me equivoco, me equivoco.
Sí,
pero el histórico nos dice que lo van a poder inscribir. Entonces,
sí, pero ¿sabes lo que preocupa a la gente?
Que al final tanto va a tardar la fuente que un día se rompe. Bueno,
otra cosa es a qué precio.
No, y si es real, sí. Mónica, porque yo creo que un poquito lo que decíamos de los clubs que están ahí como más atentos que en otras ocasiones, también viene del tema Barça Studios. O sea, Barça Studios se supone que era un dinero que finalmente no entró, por lo menos en la cantidad que se había vendido, y que sí que sirvió para inscribir futbolistas en su día. Entonces yo creo que ahora mismo lo que la gente quiere saber es que si finalmente esta palanca ficticia o esta palanca de los palcos,
no,
bueno, o real, o sea, si es real, que lo sea de verdad. Es decir, que ese dinero del fondo catarí entre del tirón, pues, y que a partir de ese dinero se puede inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor, pero que no suceda es como con el tema Barça Estudios. Yo
es
creo que
lo
por
que
eso
he dicho al principio, exactamente he dicho esto que acabas de decir, que la Liga quiere ver el dinero. Y vuelvo a insistir en que este tema de los palcos no es un invento que haya hecho el Barça. Eso el Madrid lo ha hecho con los palcos y con las localidades estas privilegiadas. Exactamente igual.
Pero solo no para inscribir, Miguel.
Al Real Madrid no le han visto.
Un momento.
Un segundo, Miguel. La cara, por explicar la diferencia.
No, es que si me dejas explicar a mí, venga. A lo mejor no hace falta que me contestes. Yo te he escuchado decir palancas ficticias.
Barça Studios, palanca ficticia.
El tema este...
Reconocido por Tebas en el canal de YouTube de Jordi White. Te recomiendo que te lo pongas, la charla es interesantísima.
Entonces yo te recomiendo que te escuches a ti mismo y recuerdes que hace dos minutos has dicho esto de las palancas ficticias como los palcos. Esto,
que ojalá no las sean, que no sean ficticias.
He matizado después. Bueno, pues yo diría que no. Pero en cualquier caso no vamos a encallarnos en esto. Yo digo que esto lo han hecho otros clubs, naturalmente, en otras circunstancias, y no para inscribir jugadores, efectivamente. Lo han hecho para pagar, por ejemplo, las obras de su estadio, que es una cosa, oye, que es tu patrimonio, tu dinero y tu recinto donde vas a jugar. Y entonces inviertes o consigues fondos de la manera que creas conveniente. Y el Madrid, en su momento, lo consiguió hacer, como han hecho en Estados Unidos muchísimos clubs de béisbol y fútbol americano, vendiendo palcos y localidades VIPs. O sea que
pero hay una diferencia. Que esos tienen, que tienen propietarios.
Que sí.
Es como, la deuda que puede adquirir el Atlético de Madrid será un problema de Miguel Ángel Gil, de Cerezo y del accionista que participe en ese momento. Pero claro, no es el caso de un club como el Barça.
Como una sociedad,
¿no? La aporta si el año que viene o el siguiente ya no gana las elecciones, deja de tener ese problema.
Por eso decía que el que venga por detrás, que se encontrará con un lastre.
Como
ha pasado en todos los clubs que son no son sociedades anónimas, y que, insisto y vuelvo a decir lo que dije ayer, que luego cuando presentan las cosas en las asambleas, se sacan de la manga el tema, que hemos firmado una cláusula de confidencialidad, con lo cual solo te dicen los titulares y se comen toda la letra pequeña, que seguramente es lo que le gustaría conocer a los señores que votan, y acaban aprobando, además por mayorías asombrosas, las propuestas de todas las directivas.
Bueno, conviene no olvidar cuál era la situación financiera del Real Madrid cuando llega Florentino Pérez a la presidencia del club.
Claro.
Una ruina absoluta.
Sí, muy delicado.
Las 12 y 3, hora menos en Canarias. Pues Elena, mañana vas a tener un día...
Y las palancas que tuvo.
Por eso.
Mañana, y las palancas que tuvo.
Mañana vais a tener que estar pendientes del teléfono todo el rato, Elena.
Sí, como siempre. Ya se habitual, cierran los mercados. Sí. A finales de agosto y finales de enero ya es habitual, estaremos pendientes, por supuesto.
Silvia Ramos, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Pues es uno de los temas del día y los oyentes pues lo saben y están hablando todo el rato del Barça. Dicen, van a aceptar una venta de un bien que ni siquiera tienen aún, que lo vendan cuando esté disponible. Es como si yo vendo ahora el décimo de lotería con el gordo del año que viene. No hay problema, el miércoles el Barcelona venderá la concesión por 30 años de la venta de palomitas de maíz en el estadio por 200 kilos y está listo. El Barça soy yo cuando iba a la universidad. 4 meses para entregar el trabajo y hasta el último día no lo hacía. Mañana recibiremos buenas noticias, apuntadlo todo. Dice otro, yo solo pido que a Laporta le dé tiempo a tomar las uvas y que la inscripción entre antes de las 12 y disfrute a gusto del año nuevo. No vaya a ser que alguien mañana se atragante.
Las 12 y 4 horas menos en Canarias. Elena, que tengas un feliz 2025. Un beso, gracias, ¿eh?
Igualmente, un beso para todos.
Hasta mañana. Seguimos en el partidazo. Cambiamos de registros. Vamos a hablar del Madrid. Vamos. Oye, tengo ganas de hablar del Manchester United, ¿eh? Os voy a preguntar, no sé si habéis visto el partido de hoy.
Yo estaba viendo el del Chelsea.
El del Chelsea. Sí. Ha estado interesante también.
Sí, bueno,
ha palmado 2-0, pero sí que ha podido...
Sí, a ver, ha tenido... no ha sido la paliza que has dicho tú del Newcastle.
No, al Newcastle le ha metido al United, al Manchester United de la primera parte.
O sea, el Chelsea podía haber llegado al descanso ganando, empatando por lo menos.
¿Has visto alguno del partido del United?
Yo no.
Pues yo justo la primera parte, que estoy de acuerdo contigo. La segunda no la he podido seguir.
La segunda ha sido un pelín más igualada, pero la primera ha sido descorazonadora.
La
ha
podido machacar, sí.
Además, el Newcastle sí, que está ahora mismo quinto clasificado, pero bueno, que está a 12 puntos del Liverpool, o sea que está lejos de la cabeza.
Y tenemos al amigo Isaac allí, ¿no? Dando guerra.
Sí. Además, jugando muy buen partido, ha metido un gran gol, sí, la verdad es que está resultando bueno el fichaje.
En el Chelsea ha jugado Joao Félix de titular.
Sí, que ha marcado un buen gol, pero por fuera de juego, por milímetros, sí.
Por eso lo has visto, ¿no?
Pero no,
con una ouija, ¿no? Lo has visto,
sí,
¿no?
Sí, no, pero es verdad que yo sin jugar un minuto más de un mes.
No ha estado mal.
No ha estado mal, le han cambiado el minuto.
Sí, cuando le ha metido el segundo.
A los 10 minutos del segundo tiempo, pero no estaba siendo de los peores, sin duda.
No, ni mucho peor, pero parece que ha pagado él un poco los platos rotos del partido, porque ha sido 2-0.
¿Qué le pasa a ese? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, Javi?
Seguimos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Si el 2025 fuera un viaje, ¿a dónde te llevaría?
Me gustaría ir a Indonesia.
¡Oh, yo iba a decir ese!
¿A París?
Mi 2025 soñado me llevaría exactamente a donde estoy. No quiero otros mundos ni otro tiempo distinto que el mío. Yo no me dejaría llevar por la nostalgia y tampoco por el escapismo.
Jorge Bustos te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium, un brindis por la verdad, una sola botella por cepa, hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como este estuche de Eau de Rochas o de Toilette de 220 mililitros con crema corporal y gel de ducha por solo 67,20 euros. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés. En tienda, web y app. ¡Feliz 2025!
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del Extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón Extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Pídele a la Navidad un extra de ilusión.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, si yo no trabajo aquí, señor.
Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable. Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
El 27 de abril de 2025, siente Madrid. Corre junto a más de 40.000 personas la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Date prisa y no te quedes fuera de la fiesta del running más grande de España. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com.
Habituallamiento oficial al campo.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y diez, hora menos en Canarias, estamos en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE, en este último partidazo del año 2024, con Gonzalo Miró, con Nacho Peña, con Miguel Rico, con Roberto Palomar y con Mónica Marchante. Cambiamos de Barcelona a Madrid para hablar de la vuelta, el regreso a los entrenamientos del conjunto blanco, ante un calendario muy apretado, ¿eh? 9 partidos en 27 días, en 4 competiciones distintas. Y Ancelotti en Italia ha vuelto a hablar sobre el calendario.
Calendario...
Es un calendario exagerado y demasiado exigente para los jugadores.
Creo
que el calendario debe cambiar en el próximo año, porque así no puede continuar. Partidos cada 3 días durante todo el año ponen en riesgo la salud de los jugadores y por eso, en este momento, sobre todo en estos años, hay tantas lesiones.
Pues tiene pinta de que va a cambiar en un año, pero seguramente a más.
A peor.
Que habrá alguna competición más que pueda organizar la UEFA o la FIFA.
En fútbol suelen cambiar a peor.
Sí, 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 por eso. Me ha parecido demasiado optimista la perspectiva de Carlo Ancelotti respecto al futuro. Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ya está trabajando detrás del Madrid sin Rodrigo, ¿no? Eres la única ausencia que ha habido hoy.
Sí, es el único jugador que ha faltado. Se incorporará en el día de mañana, ya en lo que va a ser el último entrenamiento de este 2024, y que va a ser a puerta abierta en el día de mañana. Ya sabes, esa cita que hacen habitualmente los clubes, en este caso el Real Madrid, lo harán en Alfredo Di Stéfano, donde 4.150 afortunados, porque recordarás que se hizo un sorteo para establecer quién podía ir, y la fortuna de parado, pues que hay 4.150 socios que van a tener el privilegio de poder ver un entrenamiento a puerta abierta, que es algo ya poco habitual en el mundo del fútbol profesional y en concreto en el Real Madrid.
Hoy... Perdóname, es que me está llamando la atención esto que estás diciendo. Ya para ver un entrenamiento ya tienes que ser un privilegiado, Cuidado, lo que ha cambiado el fútbol,
Sí, sí, bueno,
ya tienes que ser un privilegiado para ver un entrenamiento, no un partido.
O estar acreditado.
Es que los medios de comunicación ya no practican, bueno, por lo menos en el caso del Real Madrid y en grandes clubes de Europa prácticamente igual, pues ya casi todos los entrenamientos son a puerta cerrada. En el caso del Real Madrid, por ejemplo, nos dejan ver la previa siempre, pero son los primeros 15 minutos, que prácticamente es un calentamiento y ves poco realmente.
Pero ¿sabes quién ha ido?
¿Perdón?
¿Sabes quién ha ido al entrenamiento?
Bueno, puede estar trabajando dentro, o a veces salen más tarde. Quiero decir, pero ya no ves el trabajo que veías antiguamente y que veías todos los días prácticamente a pie de césped. Yo recuerdo la vieja Ciudad Deportiva que se podía ver absolutamente todo.
Sí, pero no solo los periodistas. Yo recuerdo, haciendo alusión al Madrid de Tosac, que decía antes Robert Palomar, que en Real Madrid Televisión se daban, yo estaba entonces allí, los entrenamientos íntegros.
Sí, sí.
O sea, desde el calentamiento hasta el último penalti que se tiraba. Eran 2 horas de retransmisión en directo. Tú podías ver absolutamente, el que quisiera podía ver absolutamente todo.
Y no pasaba nada,
Y no pasaba nada.
No pasaba nada, pero ya sabéis que todo se ha cerrado más para los medios, y por tanto los medios tienen más dificultades para saber cosas y transmitírselas a los aficionados, que realmente son los que más les interesa qué es lo que sucede. Pero bueno, esa separación que ha habido de medios con los clubes y con los jugadores pues hace que estemos en la situación actual en la que vivimos, que prácticamente se ven, lo que os digo, en el caso del Real Madrid, las previas de los partidos 15 minutitos y poquito más. O sea, no, luego lo que puedas ver a través de Real Madrid Televisión, en este caso ahora, que sí ve los entrenamientos, no los retransmite en directo, pero luego sí en sus programas, tanto al mediodía como por la tarde, pues puedes ver alguna cosa más.
Bueno, hace algunos días me hablaban de un entrenador de primera división que ha llegado a parar los entrenamientos por la presencia de un jardinero, de uno de los que cuida el césped.
No, decir, en el Madrid.
No, he dicho no, el Madrid.
Ha dicho uno de primera.
He dicho de primera división.
Pero por si era un espía, entiendo.
Sí, exactamente. Sí, sí, pero con una rayada encima, además, de quién es ese que está ahí viendo el
entrenamiento. Y le ha dado permiso para estar ahí, ¿no?
No, pues es el jardinero. Pues a tomar por saco el jardinero. El jardinero
de paranoia está disparado.
Pero mi pregunta es con las posibilidades que tienen de estudiar a otros equipos, viendo la cantidad de partidos que se juegan hoy en día, ¿realmente un entrenador se sorprende mucho de cómo juega su rival en un enfrentamiento directo? Es que a mí me cuesta creerlo.
Sí.
O sea, quiero decir...
No, por el juego no, pero ver cómo está un jugador o ver... Sí, alguna sensación, yo creo que si te plantas en un entrenamiento, Robert, que antes lo hacíamos, y veías un poco cómo estaba fulano, va a jugar, no está, llega, no llega, actitudes y demás, eso sí lo puedes ver.
Sí, Robert, pero ¿tú crees que el Valencia... el viernes se va a sorprender mucho de cómo vaya a plantear partido del Madrid?
Hoy en día se conocen absolutamente todos, claro, es decir, viendo los partidos. O sea, pero fijaros lo que ha cambiado, digamos, la relación medios de comunicación con los clubs, porque antes sí había un entrenamiento que nunca podías ver, que normalmente era el de los jueves, que era puerta cerrada.
El partidillo
que hacían, y ahí no te dejaban ver o te dejaban ver el principio solo, pero luego salías, ¿no? Y ahora se ha cambiado radicalmente. Ahora solo puedes ver un poquito de la previa y el resto de la semana no ves nada, ¿no?
Pero porque los jueves ensayaba el
sí, las faltas o lo que sea, las jugadas, sí, pero ahora ya...
Acordaros...
11, en fin.
Acordaros que en estos Juegos Olímpicos... hubo un equipo de Canadá, el femenino, que echaron a la entrenadora porque mandó drones a ver.
Ah, sí,
es verdad, es verdad. Sí. Verdad. Además era reincidente, por lo visto, en esa práctica.
Que si les dejaran, todo el mundo espiaría.
Bueno, pero hoy se sabe todo, Rico. Hoy absolutamente, con todos los medios que hay, todos los equipos saben perfectamente cómo juegan y cómo son cada uno de los jugadores y qué es lo que pueden aportar. Así que me parece un poco, bueno, son decisiones que toman los clubs y además se van copiando unos a otros, ¿no? Con lo cual, la situación ya es un poco global. Sí,
no. A mí que exista cierta intimidad para trabajar profesionalmente, yo francamente lo entiendo, A mí...
Sí, pero entre el blanco y el negro
siempre hay matices, naturalmente. Pero yo también comprendo que dejar vía libre todos los entrenamientos, oye, no existe la intimidad
hablar término medio.
De acuerdo. Pero que tiene que haber un poquito de intimidad para que la gente pueda decirse cosas que delante de la prensa. Tiene otro calado que si es en pericomité.
Esto nos pasa lo mismo a los de la radio. La radio ahora ya se televisa, desgraciadamente.
Hombre.
Para mí, desgraciadamente. Entiendo que es necesario.
Pasa lo mismo, pero al revés.
Sí, exacto.
Es decir,
aquí que la radio es un medio.
Nuestra exposición cada vez es mayor.
Más íntimo, que en teoría es un medio más íntimo, en el que solo se oye y no se ve, pues ahora ya se ve absolutamente todo.
Tenemos que ponernos guapos y todo.
Sí, bueno, y tienes que evitar hacer algunas cosas que hacías cuando no se veía.
Claro.
Menos gestos.
¿Cuál?
Pues, como estar en pijama, por ejemplo.
Por ejemplo.
Hoy a lo mejor estáis en pijama porque hoy no se ve. O sea que no voy a entrar en esa rueda de estás en pijama. No.
¿Cuántas calorías quema venir en pijama?
Pues como sea de felpa el pijama, entonces si es un batín de seda, entonces ya quemarías menos.
En casa menos.
Sí, en casa seguro.
Como ha dicho antes Gonzalo, depende si sudas más o menos.
Exacto. Sí. Bueno, Joseba no es de esa teoría. Pero...
Ya.
No lo he concluido yo, que eso es un estudio científico que existe. Que sí, que además es entre una sexóloga, no recuerdo cuándo fue, que en el kilómetro para contaros eso, que no. Se habla de una media de 160 y tantas calorías, ahora sí, que es un yogur.
¿Qué tipo de relaciones tiene esa sexóloga?
Lo único, porque estoy utilizando el término medio, pesados, que queréis entrar ahí en detalle y no lo vais a conseguir.
Lo que demuestra ese estudio es que hacerlo más veces.
Sí, el estudio. El estudio te va a determinar el mismo resultado, Miguel, por muchas veces que hagas el estudio.
O mantener el ejercicio más tiempo, ¿no?
Exacto, si repites, oye.
Bueno. Estáis para terminar el año, ¿eh?
¿Y dónde te pones el pulsómetro?
Recordando la noche, Joseba.
Recordando. Estaba recordando.
Sí.
Y lo que es importante es que...
¿Os gustan las picardías? Sí.
El paseo es a puerta abierta y la relación entiendo que es... A puerta cerrada.
Con las ventanas abiertas, bueno, para que corra el aire, sí.
Pero incluso el partidillo los jueves.
Oye.
Bueno, centrémonos en el Madrid.
Mel, la posibilidad de recurrir al mercado, ¿el Madrid la tiene absolutamente descartada?
Sí, incluso cuando se lesionó Carvajal y Militao, casi todas las informaciones apuntaban a que tenían que ir sí o sí al mercado, porque... era ya 2 años seguidos en las mismas circunstancias y que iba a ser difícil. Y bueno, la información que nos contaban en el Real Madrid es que tenían plena confianza en el equipo, que iban a ver cómo iban a transcurrir ese último mes, que ha ido muy bien este Real Madrid. Y por tanto, con la recuperación de Álava para este mes de enero, aunque todavía para el Valencia no va a estar de baja junto con Carvajal y Militao, son las bajas que va a tener. Y la novedad va a ser la presencia de Vinicius después del partido de sanción, pero no hay intención de fichar para esta temporada. Sí se están moviendo las cosas para la próxima temporada, sobre todo en los dos laterales, con Davis y con Alexander-Arnold, pero para esta temporada complicado. Y se echa un poquito atrás el tema del central, porque como te digo, Álava ya puede empezar a partir de enero, esperan que pueda reaparecer después de esa larga lesión.
¿Cuánto tiempo lleva este chico lesionado?
Pues año el 27 de noviembre, ante el Villarreal.
Un año y un mes.
Habrá que ver cómo evoluciona. Vuelve, claro, y luego también la presencia de Asensio, que ha sido un chico que ha aparecido ahí, que hay confianza en él, y que incluso no solo de central, porque... creo que ante el Salzburgo es el que va a jugar de lateral derecho, ya que está Lucas Vázquez sancionado, por eso le ha probado ya en el último partido y en algunas sesiones de entrenamiento. Ancelo tiene en ese lateral, y luego la presencia de Tchouaméni, que aunque a la mayoría de la gente a lo mejor no le gusta tanto, no cree que esté en su mejor momento, sobre todo en la posición de central, tampoco en el centrocampo, pero de central se notan las carencias, evidentemente, y los movimientos que tiene un central habitualmente en esa posición, pues creen que no es necesario. Así que, de momento, para este mercado de invierno no se va a hacer nada, y siguen pensando que hay plantilla suficiente, que con la capacidad de Ancelotti de sobreponerse a situaciones límite, como ya lo hizo la pasada temporada, pues lo sacará adelante. Fíjate que en el último partido, Joseba, de los 4 jugadores que jugaron en defensa, ni Asensio es lateral, ni Camavinga era lateral, ni Tchouaméni era central. O sea, el único, digamos, de defensa que jugó en su posición fue Antonio Rüdiger. Así que está haciendo malabares el Real Madrid. De momento las cosas no le están yendo mal.
Mel, lo que sí que dejaban el otro día abierta era la posibilidad de la ventana esa que se va a habilitar en la previa del Mundial de Clubes.
Bueno, pero eso es otra cuestión.
Sí, pero para ese madridista que se está preguntando, estoy contigo, efectivamente, en el mercado de invierno no se va a hacer ningún tipo de movimiento, que quizás esa ventana sí que sea en la previa al Mundial de Clubes, que no se esperaría a la ventana veraniega, que es una posibilidad que pudiera haber alguna sorpresa en ese momento.
Es que, claro, ahí la FIFA abre una ventana, porque es el 23 de junio, creo, cuando comienza el Mundial de Clubes, hasta mediados de julio. Y evidentemente todos los contratos muchas veces terminan el 30-31 de junio, sí. Así que se va a permitir. Pero ahí tendrás que ponerte de acuerdo también con el club al que quieras hacer. Por ejemplo, si el Real Madrid quiere hacer la operación de Davis o de Alexander-Arnold, pues se tendría que poner... Bueno, con Alexander-Arnold no, porque el Liverpool no está. Pero si es con Davis, que está en el Bayern, tendría que ponerse de acuerdo para cederle que pueda jugar ahí y luego recuperarlo o llegar a un acuerdo, ¿no? Pero eso ya sería una cosa que se va al margen de lo que es el mercado de invierno.
Vale. Muy bien, Mel, pues que tengas un feliz año. Muchas gracias. Que vaya bien todo. Sí.
Igualmente para todos.
Muy bien.
Igualmente.
¿Lo celebras por todo lo alto o no?
¿Cómo?
Digo, si lo celebras por todo lo alto.
No, yo soy moderado en todo.
Vale. ¿Qué más calorías?
Sí, trato de quemar.
Tengo el estudio delante. Ahora, después de que Robert diga lo que tenga que decir, os lo voy a...
No, que digo, yo entiendo la postura del Madrid. Le da la razón los hechos de no haber fichado en los últimos mercados de invierno y tal. Yo, para el lateral derecho, miraría algo. Si es Asencio, es Asencio. No sé cómo estarán los chavales del Castilla, y si no, peinaría algo por ahí. Yo veo un riesgo tener lo más cercano a un lateral derecho, que es ahora mismo Lucas Vázquez, y tirar con eso toda la temporada. Yo por ahí miraría, oye, si te vale, y si es solo para estos 6 meses que quedan, pues luego lo vendes o lo apañas. No creo que fuera un problema para el Madrid. Yo en el lateral derecho, desde luego, buscaría algo. En el de centrales, si vuelve Álava con Tchouaméni, que se acopla ahí bien, Asencio, que ya lo tienes, creo que va más aliviado. Pero el lateral derecho, yo lo veo arriesgado.
Pero es que entiendo, pero, Robert. Yo,
pero
yo,
también sí, veía arriesgado no, el año no, pasado otros movimientos, y el Madrid, claro, tira adelante.
Yo no entiendo que el... O sea, a mí me llama la atención que el Madrid no fiche, ¿eh? Si fuera seguidor del Madrid, yo, teniendo en cuenta cuáles son las cuentas del club y que es un equipo saneado y que se puede permitir el lujo de firmar a alguien, me cuesta creer que no lo haga. Pero entiendo, Robert, por el planteamiento que tú haces, que si piensan en esos centrales y ya la recuperación de algunos, sería Rüdiger el que cayese al lateral derecho, ¿no? Que también puede hacerlo, lo ha hecho alguna vez.
Sí, pues no sé, algún apaño tendrán que, o sea, hacer.
Y en el peor de los casos, Fede Valverde, que ya te ha demostrado que puede jugar en esa posición.
Pierdes mucho quitando a Fede Valverde.
Fede Valverde ya no va a jugar en el lateral, ¿eh? Ya os digo que ante el Salzburgo va a jugar Asencio, si de aquí a que llegue esa fecha no hay ningún contratiempo ni problema. Y luego hay varios chicos del filial que están apuntando y que ya han ido varias veces en la convocatoria y que están... bueno, pues si fuese una necesidad o una urgencia, pues se echaría mano de ellos. Sobre todo teniendo en cuenta porque el objetivo de cara a la próxima temporada es Alexander Arnold, el jugador del Liverpool, y evidentemente no van a fichar a un jugador para 6 meses o media temporada cuando el objetivo es este. Y además que es una opción de mercado que trabaja ahí muy bien el Real Madrid, que es contratar a jugadores que terminan sus contratos en vigor con sus equipos y que llegan sin traspaso económico, ¿no?
Joder, fichar a este chico gratis, es un pedazo jugador este, el Alexander.
Sí, hombre, tiene un pie que
le pega el balón de una forma espectacular, ¿eh? De tanto faltas como los centros, lo que sea, es un tío.
Y que en un momento dado, Joseba, te puede jugar hasta en el centro del campo, ¿no?
Es que eso sí, a veces parece que no es ni lateral derecho.
De pivote, sí, de medio centro ha estado jugando también. Ahora ya ha vuelto a la demarcación original de...
¿Cómo interpretáis el gesto que hizo en el gol que marcó ayer?
Habrá que preguntárselo.
El entrenador del Liverpool lo interpretó en positivo para sus intereses.
Diciendo que se habla mucho y que él se quiere quedar, ¿no?
Que están hablando demasiado y por eso celebró el cuarto gol de esa manera, como diciendo, oye.
El entrenador de Liverpool lo que quiere es que no se me mueva aquí la coctelera, que todo va perfecto, y solo falta que metamos aquí una china en el zapato y adiós.
Yo no me atrevo a interpretar un gesto, la verdad.
Por eso. La cuestión es, ¿nos podemos fiar de los futbolistas? Porque yo vi a Karim Benzema en la gala de Marca decir un día antes de marcharse que eran habladurías. Lo que estaba diciendo la gente, y al día siguiente se marchó del Real Madrid. Fíjate. Entonces quiero decir, estos jugueteos de los jugadores, bueno, pues nos sirven para, pues sí, para hacer la chanza, para comentar qué ha podido querer transmitir el chico, pero vamos, yo no le sacaría mucha más punta.
Un abrazo, Mel, feliz año, gracias.
Feliz año para todos.
Igualmente, chao. En Sevilla se ha despedido definitivo, futbolísticamente hablando, a Jesús Navas. Es que suena despedir definitivamente, sí, suena horrible. Se le ha dicho adiós a Jesús Navas en el Pizjuán, en un acto que ha durado 2 horas y media, en el que presencialmente y vía telemática ha participado un montón de jugadores y exjugadores, y en el que Javier Labandón, el cantante del Arrebato, pues ha estrenado una canción que ha hecho al jugador ya retirado.
Ese niño de la carretera de Utrera, que su abuelo lo llevaba a entrenar. Caparrón lo sacó al campo, José Antonio lo veía y ya sabía que ese niño era especial. Oh, Jesús Navas, oh, Jesús Navas, que estuviste en la primera dando el pase para que Antonio de un zurdazo nos metiera en la final.
Y ha querido el destino que dos de los máximos representantes del sevillismo en la redacción de la cadena COPE en Sevilla hayan sido los encargados de cubrir la despedida de Jesús Navas. Andrés Ocaña, hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú? Muy bien. Los dos.
Qué mala idea tiene.
No, no, mala idea tienen tus compañeros. Está también Isaac Escalera, hola maestro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿No está? Ah, solo Andrés Ocaña. Ah, vale, vale. O sea que ha querido...
Solo ante el peligro.
Ha querido el destino que el narrador habitual de los partidos del Betis haya sido el único que ha trabajado hoy para cubrir la despedida de Jesús Navas.
Pero y un honor y un placer, ¿eh?
Sí, o sea, claro. ¿Qué vas a decir?
No, no, pero Joseba, que mira, 705 partidos con el Sevilla. Una leyenda, 15 títulos, 8 con el Sevilla, 4 con la selección, que ningún jugador... De la historia de la selección española tiene 4 títulos.
Pero si queda más sincero que digas que Oliva y Víctor tienen un morro que se lo pisan, que se van de vacaciones el día que se marcha Jesús Navas.
Si es que yo lo pedí.
Ese es el interés.
Ahí.
Ese es el interés. Madre mía.
Yo dije, quiero estar ahí. Y al final, pues bueno, me han dado este regalo.
Venga,
¿no?
Te quedas, ya sé que...
Claro, sí. Claro.
Vas a hacer inalámbrico del Sevilla y lo que resta de temporada.
Y mando a Víctor para otro lado, efectivamente. Sí, eso es lo siguiente. Pero que ha sido, tú lo has dicho, un acto muy largo, 2 horas y media. Ha habido jugadores de todas las épocas. Ha estado representado, por cierto, el Betis por... Manuel Pellegrini, que fue ese entrenador en el City. Joaquín, es que una cosa es que se anuncie la ruptura de relaciones y otra que en una cosa así. Y además es que Navas, ¿te acuerdas que jugó el partido de la despedida de Joaquín, no?
Sí, sí,
en
sí,
el Benito Villamarín. O sea que tenía que devolverle también la presencia. Y bueno, ha sido precioso en todo, menos en un detalle que quiero destacar, que es que cuando han llamado al presidente cuidado con los pitos. Cuando han llamado al presidente al estrado para darle el dorsal de leyenda a Navas, le ha pitado todo el estadio al presidente José María del Nido Carrasco. Ha sido tremenda la pitada. Y bueno, pues ha sido el momento que quizás ha empañado un poquito nada más esta emotiva despedida, en la que gente, mira, escúchalo, como... Ramos, como el Balón de Oro Rodrigo, como Joaquín, han querido tener este detalle con Navas.
Lo echaremos mucho de menos porque es un ejemplo en todos los aspectos y Jesús es como Andrés Iniesta, ¿no? Es patrimonio nacional, por eso la gente lo quiere tanto, ¿no?
¿Qué decir de Jesús? Para mí un ejemplo en todos los sentidos. Ganar con él es más especial y al final tiene algo que cuando estás al lado ganas y eso al final el sevillismo lo sabe y España no.
Creo que es un día que va a quedar marcado para él y nosotros pues feliz por esa admiración que le tenemos, estamos aquí de estar un día tan importante para él.
Pues ha sido alguno de los testimonios, de los muchísimos, insisto, testimonios de jugadores, exjugadores, jugadores de la selección, jugadores de equipos internacionales, entrenadores, hasta Guardiola. Guardiola, creo que Andrés, le ha pedido perdón por haberle dejado salir después del primer año con él, ¿no?
Sí, efectivamente, ha estado muy bonito el vídeo que le ha mandado Guardiola, ha despertado la risa también entre la gente en la grada y la sonrisa de él. Y oye, también Pau Gasol, también Rafa Nadal le han mandado un sincero saludo. Yo qué sé, es que ha sido algo bestial, ¿no? En 2 horas y media yo creo que no ha faltado nadie. ¿Sabes quién me ha faltado?
¿Quién?
Iván Rakitic.
Iván Rakitic,
uno de los últimos grandísimos capitanes del Sevilla. Lo hablábamos los compañeros allí y decíamos, bueno, qué raro que haya salido hace tan poco Rakitic y que no haya participado en el acto. Pero aparte de eso, la verdad es que ha sido maravilloso y bueno, cuidado, que Jesús una vez sabe lo que ha dicho, ¿no, Joseba?
¿Qué ha dicho?
Que va a por la bicicleta, que ahora quiere dedicarse a la bicicleta.
Y su mujer le ha podido regalar o entregar
una bicicleta. Sí.
Le encanta el ciclismo a Jesús, ya ha ido en un coche en la Vuelta a España y le encanta practicarlo, además.
Pero que Mónica, que estés capaz de ganar el Tour el año que viene.
Bueno, no me extrañaría. Lo que quiera.
Que sí. Se puede dedicar, hombre, a nivel amateur, se supone, ¿no?
Amateur,
no,
no, entiendo,
va a entrar,
¿no?,
ahora en las filas del equipo de Eusebio Unzúe.
¿No estás Espargaró en el Lidl Trek? Pues
no,
mira.
No, pero ¿qué fue lo que hizo Luis Enrique?
Todas las
Iron Man,
todas las posibles.
Hasta la del desierto.
Sí, la Titan Desierto, lo que sea.
Quiere decir que a lo mejor... Estamos hablando de que quiera dedicarse a ese nivel.
Puede ser, ¿no? Sí. Desde luego, cuerpo liviano tiene como para andar en bici y afrontar todos los retos que quiera. Y luego ya lo de la cadera, una vez de que dejas el fútbol y te dedicas a la bici, te va a sufrir mucho menos, claro. Porque es un deporte mucho menos lesivo para las articulaciones, el ciclismo, que el fútbol. ¿Se ha hablado ya algo sobre su futuro, sobre si se va a incorporar a la estructura del Sevilla de alguna forma de inmediatamente o no?
Hombre, el Sevilla quiere que siga, el Sevilla va a intentar trabajar en a ver qué posición es la que se ajusta más a su perfil. Él no tiene claro, ya te digo, que se quiera dedicar a entrenar ni nada de esto, nunca ha salido de su boca que tenga ese talante, pero yo creo que, fíjate, es que el estadio de la cantera lleva su nombre, ¿no? Yo creo que sería un nombre fundamental, Joseba, para formar parte de los escalafones inferiores, ¿no? Yo no sé en qué puesto podría ser, pero desde luego Navas es leyenda del Sevilla y Navas tiene que seguir cuanto más tiempo posible involucrado con el futuro de este club.
Muy bien. Andrés, que tengas un feliz 2025 y disfrútalo
igualmente
mucho con todos.
Igualmente, para todos. Que os quiero mucho.
Igualmente.
Un abrazo, feliz.
Gracias, igualmente.
Una
chao.
Cosa, sí. Es de club grande hacer una despedida como la que ha hecho el Sevilla, ¿eh? Hemos criticado muchas veces y sobre todo recientemente cosas que están pasando en el club, pero me parece que chapó. No solo por esto, sino cada vez que hace esto del dorsal de leyenda al Sevilla, me parece de verdad que lo hacen muy bien, con mucho sentimiento, muy bien organizado. Me parece que se merece una gran ovación el Sevilla y todos los clubes que saben despedir a sus leyendas como merecen y como merecía Navas.
No quiero remover en el pasado más reciente, pero había un integrante de esta redacción que yo creo que con razón ha dicho por la tarde que fíjate la despedida que le ha hecho Jesús Navas y fíjate la que le hicieron a Rafa Nadal. La diferencia,
bueno,
entre una y otra.
Sí, hay circunstancias también muy diferentes, ¿no?
Bueno, a Nadal le quería despedir todo el mundo y todo el mundo le preparaba alguna cosa y se despidió tantas veces que al final la última fue la más fea.
Sí, es verdad, es verdad.
Bueno, quizás no haya sido la última, ¿eh?
No, bueno, la última... No,
hasta hoy.
Luego ya cuando llegue Roland Garros veremos cómo los franceses una vez más...
Sí, lo que pasa es que cuando llegue Roland Garros ya han pasado ocho meses desde que se...
Ya verás cómo hablaremos.
Sí, pero
cómo hablaremos,
habrá perdido ya vigencia.
Pero Navas, ¿no?, ha tenido también diferentes partes porque ha tenido sobre el césped con su gente. Sí, la del otro día en el Santiago Bernabéu fue una
muy bonita,
maravilla. Pero una maravilla, o sea, sensacional. Pelos de punta, de verdad. Y hoy, o sea... Ha sido una despedida en tres partes y el chico se ha hartado a llorar, ¿eh?
Se jode.
Oye, y una cosa nada más que...
Hola, Andrés.
Presente... Perdón.
No, estaría bueno.
No quería que se me escapara presente, evidentemente, Antonio Puerta y José Antonio, claro, Reyes, que eran sus dos íntimos amigos. Los han subido a un escenario, a las dos niñas de José Antonio Reyes, Aitor Puerta, el hijo de Antonio Puerta, y él ha estado hablando con ellos, los ha abrazado, los ha besado... Ha sido un momento impresionante de esta despedida, sí, señor.
Muy bien. Abrazos, Andrés, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Silvia, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Ya sabéis que nos podéis enviar un mensaje de texto o de audio a nuestro WhatsApp, es el 637-230010, o a nuestras redes sociales, @partidazo en X o @partidazo de COPE en Instagram. Están hablando del fichaje de invierno del Real Madrid. En Álava es el fichaje de invierno, ya lo veréis. Ahora que queda... Bueno, en caso de que quede libre Dani Olmo, yo me pregunto, ¿sería un buen fichaje de invierno para el Real Madrid? Y otro dice, yo ficharía a Zubimendi, es un gran jugador para el equipo. Lo siento,
pues yo no.
Por tu Real, pero pues no. A mí me encantaría.
Ojo en verano.
Yo lo dejaría... ¿Sí?
Ojo en verano, Joseba.
¿Estáis pelmas últimamente con eso?
No te confíes.
El otro día López Fuerte también lo dijo en la retransmisión. Digo, pero bueno, ya sí es... Cuando ya lo dice incluso alguien desde allí y alguien bien colocado como Roberto López Fuerte, dices, uff.
Otro dice, el gesto de Alexander Arnold, yo lo entiendo como que se quiere venir a Madrid a jugar. Ojalá se haga realidad, confío en Florentino y en los Reyes Magos. También hablan de la despedida de Navas, que dicen que ha sido una explosión de emociones. Espectacular el trabajo de todos los que han hecho posible el día de hoy. Desde ya cambio la pena por el orgullo de haber podido disfrutar de Jesús. Qué auténtica locura el arrebato, despedida a nivel de lo que ha sido. Es y será Jesús Navas para el Sevilla. Olé, olé, olé. Y otro dice, siempre estaré orgulloso de poder decir, yo vi jugar a Jesús Navas.
Las 12:37, hora menos en Canarias, encaramos ya la última parte de este tiempo de opinión, el último partidazo de este 2024, que vamos a empezar esa última parte con los datos que ya los he encontrado sobre las calorías que se queman. Sí. Y os voy a adelantar una cosa. Los datos son bastante peores de lo que yo he dicho.
O sea que hay más diferencia.
Más diferencia.
Más aún.
Más aún. Para mal.
Pero viene por tiempos, o sea...
Sí.
Pero eso será una caminata, tipo... por lo menos, como las de Rajoy.
Yo creo que viendo una peli, quemas más calorías.
Joder. No puede ser.
No, esto es imposible. ¿No puede ser? Ahora os lo digo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
La Gran Muralla China, colosal construcción de más de 20.000 kilómetros de longitud. Pero yo hubiera cogido un taladro para poner una buena barandilla, que andar por todo eso sin apoyo... Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tendrás un 13% de descuento en el taladro Bosch Professional de 18 voltios. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Familia Fernández Rivera celebra la unión de las dos Castillas con El Vínculo, una bodega que combina la historia familiar con vinos de máxima calidad y demuestra que La Mancha es un lugar ideal para crear vinos excepcionales. El Vínculo, de Bodegas Familia Fernández Rivera.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un reloj Smartwatch Forerunner 255 Garmin que costaba 349,99 euros por solo 224,99. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. ¡Feliz 2025!
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me emocionas, cuando me quieres
y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
Mueve.
La iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la iglesia necesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Así empieza.
Muchos españoles afrontan estas Navidades con el bolsillo tiritando.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La cesta de la compra sigue cara y la cuesta de enero se va a hacer muy empinada.
Que en COPE no nos olvidamos de los pueblos afectados por la dana. Donde
un dron, un portátil y un coche teledirigido. Juguetes en apariencia inofensivos, claro. Pero ojo.
Si el coche eléctrico tiene Bluetooth, por ejemplo, o conexión a Internet y un hacker consigue entrar en él, esa familia puede tener un grave problema.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
En 18 minutos llegamos a la una de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias, pues lo prometido es deuda. Según el estudio al que hacíamos alusión anteriormente, los hombres gastan 100 kilocalorías de media, insisto, Gonzalo, de media, mientras que las mujeres gastan 69 durante una sesión de sexo. Los autores del estudio señalan que por cada minuto de sexo, el hombre consume de media 4,2 kilocalorías y las mujeres 3.
4,2.
Sí.
Me parece poquísimo.
Y las mujeres 3,1.
Bueno, me parece muy poco.
Muy poco.
Bueno, al final voy a pensar que engordo con la abstinencia.
Y, aparte de que eso debe contemplar solo el tema cardiovascular, pero se trabajan mucho más facetas, ¿no? La fuerza de agarre, de equilibrio, la flexibilidad.
La
flexibilidad.
Vamos, yo por lo que veo, ¿eh? Por lo que he visto.
¿Pero dónde ves tú eso?
Por lo que me han contado.
No, pero si dices que me han contado, pero que lo he visto, ¿qué haces?
Como ya practicar un poco por lo que se ve por ahí, ¿no?
O sea, que tienes que durar
flexibilidad,
como mínimo,
sí,
¿no? 25 minutos, ¿no?
Bueno,
si quemas 4 por
minuto, claro.
De media. Para llegar a las 100.
De media. Sí, sí, 25 claro, minutos ya es una media bien, ¿no?
¿A quién estás preguntando?
¿A ti? Están hablando
pero
de...
Voy a entrar a hablar un poco antes y eso.
Sí. La conquista entra
yo creo
también,
que es un tiempo apañado, ¿no?
Hablar un poco antes. Sí.
Un tiempo apañado.
A ver, ya es lo último que digo.
25
esto,
minutos no creo que sea la media del estudio.
La posición con la que más calorías se quema se llama Amazona invertida, que no había habido jamás en mi vida.
Amazona invertida. Sí. ¿Y puedes explicarlo? Para
Es que no sé qué
es. Es que estamos en la radio.
No sé cómo es Amazona invertida.
Amazona invertida.
Sí.
Hombre, se puede suponer.
Sí, no sé qué se puede
pero
suponer.
¿Es en la que más calorías quema? ¿Quién? Sí. ¿El hombre o la mujer?
Pues
o
no
ambos.
Lo sé, Amazona invertida.
Ese estudio está muy poco... Está incompleto.
Muy poco trabajado.
Faltan datos ahí, ¿eh?
Que es una perfecta posición para que la mujer tenga el control. No, no me estoy inventando, Gonzalo, lo puedes mirar, ¿eh?
Pero si pensaba que ibas a enseñarme un dibujito o algo.
No.
O un gráfico.
No, claro, una viñeta, ¿no?
Un croquis.
La Amazona es una combinación... Bueno, no, ya está.
A ver, no se puede leer. ¿No?
No se puede leer, no. Léelo tú.
No te mira, ¿no? O sea... Eso sí se puede leer.
Es que dice que es una combinación entre vaquerita y misionero.
Entre vaquerita y misionero.
Vaquerita no sé lo que es.
Bueno,
espera.
Pues, ¿qué, el último que, programa del año? Que
para misionero, sí. Feliz año.
Qué manera de complicarnos la vida.
100 calorías, ¿eh? O sea, es que ha flipado, ¿eh? Con esa,
muy poco.
Muy poco, tiene que ser más.
No. Pues son estudios, ya, vamos, ya te digo. Y además es que recuerdo que una sexóloga nos dijo que era así.
Ah, vaquerita, o sea, invertida.
Que, sí. Amazona invertida.
Bueno, pues por lo que me ha enviado
ya,
aquí...
Ya hay todos estos colegas mandándote información al respecto.
La
¿no?
producción del programa.
La producción del programa.
Ha estado muy viva. Sí, ¿no? Un tal Javi Gómez.
Sí, sí que sabe bastante. De
bueno,
cosa, sí.
Viene siendo... Ella encima, pero dada la vuelta, de espaldas.
Siempre al quite, claro. De producción, ¿eh?
Exacto. Ya está, sin más, ¿no? Ya.
Pues a ver qué dicen los oyentes.
No.
A ver,
pero espera
sí,
un momento porque...
Que lean algo.
Silvia. Es que Silvia está enseñando otra Silvia. Que no tiene nada que ver con la que me han mandado.
¿Están los oyentes opinando al respecto, Silvia?
¿Eh? No.
No.
Gracias.
¿No?
Nada, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, no. No, vamos, habrá ahora una tamborrada de mensajes ahí.
Cero interés,
¿no?
¿Esto? Cero interés.
Bueno, mira, ahora unos chicos que están de camino a León por una despedida de soltero y dicen
bueno,
que le van a proponer...
Bueno, hombre, mira.
Pero
¿cómo una
despedida? Le van a proponer esta postura al novio en su día...
Que
día
si,
de
lo
hora,
si llegan a saber lo que le alcanza no van.
Ahora, y digo yo, ¿quién se va? El 31 de diciembre se van de despedida de soltero.
Sí, sí.
Madre
igual vuelven.
Bueno, no, que van, ¿no? Van
dura.
Para
sí, van camino a León para la despedida de soltero de su amigo.
Te digo una cosa, esa boda no se produce, Joseba.
¿Esa?
Esa boda no se llega a producir.
Tiene mala pinta, la verdad, tiene mala pinta. En fin, vamos a hablar de este año que está a punto de comenzar, que es ese.
La Amazona invertida.
La Amazona invertida, vale. Mirando hacia el 2025... Es un año en el que, evidentemente, tenemos todas las competiciones habituales, pero además de eso tenemos la Nations League, que supongo que os seducirá poco, al menos bueno. A día de hoy. El Mundial de Clubes, que supongo que os seducirá un poquito más que la Nations League. Y luego, pues nada, los Eurobásquet femenino y masculino y tal. Entonces me dicen los chicos que os haga la porra de la tertulia para 2025. Bueno, pues vamos a juguetear un poco. Que tenéis que elegir quién va a ganar la Champions, quién va a ganar la Liga, quién va a ganar la Copa del Rey, quién va a ganar, quién va a ganar la Eurocopa Femenina, quién la Nations League, quién el Mundial de Clubes y quién va a ganar más Grand Slam, Sinner o Alcaraz. Esas son las propuestas que tenéis que hacer. Así que sigo el orden que me han puesto. Roberto Palomar, ¿la Champions para quién va a ser?
La Champions para Liverpool.
Liverpool. Gonzalo.
Para Atleti.
¿Sí?
Ahí vamos.
Bueno, yo, oye, que yo no soy futurólogo, macho.
No, pero
yo...
estás convencido. Lo has dicho así como muy rápido, sin pensarlo.
Pero sí, pero es que cuando me preguntes el Eurobasket, también te voy a decir el Atleti.
Ah, vale, vale. ¿Y si entre sin ir al Alcaraz?
El
Atleti. Ah, bueno. Miguel Rico, Miguel.
Yo hoy creo en Liverpool.
Liverpool. ¿Mónica?
También Liverpool.
¿Y Nacho?
Veo año de Madrid. Empieza fatal en la fase de grupos. Llega desde atrás y gana la Champions. Un clásico de la
clásico,
fiesta.
Un clásico. Esta historia ya la hemos visto.
Esto lo hemos visto. La 16, la veo.
Bien, muy bien. La Liga, Robert.
Yo creo que el Madrid.
Gonzalo.
El Atleti.
Miguel.
Yo dije, voté al principio el Madrid, o sea que creo que voy a seguir de momento.
Mónica.
Yo dije también que el Madrid y me mantengo.
¿Y Nacho?
Estoy con los compañeros.
Di el Atleti.
Estoy con los compañeros, veo el Madrid.
Venga, has estado en la publicidad diciendo que la plantilla es descomunal, que tiene un fondo de
la
armario.
La mejor compensada. Y creo que van a llegar cabeza con cabeza, pero creo que la gana el Madrid.
Vale. La Eurocopa Femenina, aquí vais a decir todos, España.
No, pero la Copa del Rey, ¿no?
Ah, es verdad, la Copa del Rey, que me la he saltado, sí. ¿La Copa, Robert?
El Atleti.
Gonzalo,
el Atleti.
¿El Atleti de Bilbao o de Madrid?
El Atleti.
Miguel.
Vale. Yo digo el Barça.
El Barça. Es verdad, el único que le ha puesto un título al Barça por ahora. Mónica.
El Atleti.
¿El Atleti Madrid?
Sí.
¿Y Nacho?
Veo al Atlético Madrid, sí. Creo que le toca.
No es un torneo muy de
para no, Atleti, solo ha ganado uno.
Las 1, 2, 3, 4. 4 de 5. No digo que veis muy clara la copa para el Atlético Madrid.
Es que tiene que tocarme. Es que el Atleti, ¿cuánto lleva sin ganar un título? 3 años. Yo lo veo como el camino más corto a...
La Liga de la pandemia, ¿no?
Uh-huh. Post-pandemia. 2021.
Creo que se va a centrar. No sé, me da la impresión. Creo que solo tiene una copa el Cholo, ¿no? Me parece que la que le ganó a Mourinho
en
el
Madrid.
Sí, es verdad.
Sí.
Gol de Miranda.
Un palpito que tengo.
La Eurocopa Femenina, Roberto, ¿quién la va a ganar?
Yo espero y quiero que España.
Gonzalo.
El Atleti, no, España.
¿A qué vais a decir yo? Creo que todo es España. Bueno. Miguel.
Debería ganar la España.
Mónica.
Sí, España.
¿Y Nacho?
España.
La Nations League.
Oye, la Champions femenina no se puntúa aquí.
No, la han puesto. No.
Sí, joder. Es,
pero, bueno, pero vais a decir todos el Barça, ¿no?
Bueno, bien, pero que se diga.
Vale. El Champions femenina, el Barça. ¿Nacho?
El Barça.
El Barça. Vale.
El Barça.
El Barça. La Nations League. Robert.
España.
No, la Nations League, España. Vale, bueno, aquí vais a decir todo lo mismo también. ¿En Gonzalo?
Sí, España.
España. ¿Miguel?
Lo mismo.
¿Mónica?
España.
Vaya coñazo de porra,
Ya te digo. ¿Y Nacho?
Sí.
España.
El Mundial de Clubes, Robert.
Yo creo, que no tengo aquí delante de todos los que participan, pero yo creo que es un outsider, ¿no? Yo creo que los europeos van a llegar ahí un poco ya... apretados de calendario y demás, yo creo que va a haber por ahí alguna sorpresa, algún sudamericano. Si tuviera la lista, te diría ahí alguno así decente.
Vale, Gonzalo.
Yo estoy con Robert, mira, un outsider, el Atleti.
Miguel.
Miami.
¿Miami? ¿El Inter de Miami?
Sí, que va de invitado, va de tapado.
Ah, bueno. ¿Mónica?
Yo con Gonzalo, el Atleti.
Joder. ¿Y Nacho?
Pachuca.
Ahora sí que se va a desquitar.
Está en el grupo,
¿no?
De Madrid, ojo,
Se va a desquitar.
Dije que
el
mi suegro
Pachuca,
avisó,
¿no?
Que el Pachuca, que no nos confiáramos.
Eso es un rompequinielas. Es un rompequinielas,
Totalmente. ¿Quién va a ganar más Grand Slam, Sinner o Alcaraz, Robert?
Alcaraz.
Este es complicado, ¿Gonzalo?
Oye, viendo cómo está Sinner, tío. Yo creo que Sinner.
Sinner. ¿Miguel?
Sinner.
¿Mónica?
Sí, yo creo que Sinner.
¿Y Nacho?
Pegamos con Carlitos, hombre.
Alcaraz. Y luego me han puesto el Eurobasket, pero... Eurobasket hay masculino y femenino. La pregunta es, más que hacer una predicción, si creéis que alguna de las dos selecciones va a ganar alguno de los dos Eurobasket, teniendo en cuenta que ahora mismo están en un proceso de reconstrucción.
Yo creo que no. O sea, votaría con el corazón y te diría que los dos, pero me parece
No apostaría.
No tiene pinta de que vayan a ganar. Bueno, ya veremos. Ayer hicisteis el balance de lo que es, ha sido el año 2024.
Los momentos del 24.
Los momentos. Que va a ser un año muy difícil de repetir, ¿eh? En cuanto a actividad deportiva y en cuanto a logros obtenidos, ¿eh?
Hombre, fíjate que el oro olímpico ni puntuó. O sea, no estaba en el... En las propuestas.
El oro olímpico de fútbol, dices.
Sí, no estaba entre las opciones.
Ahora que lo recuerdas.
Sí.
Es un oro, sí.
Bueno, yo quiero ver a Pogacar en la Vuelta Ciclista a España.
Hostia, eso es serio, ¿eh?
Pero no va a venir, ¿no? Sí.
Bueno, oye, nunca se sabe.
No ha dicho que va a venir, ¿no?
Ni que no vaya a venir.
Ya. Sí, lo que pasa que...
¿Pero y por qué crees que va a venir?
Porque no ha venido todavía.
Y porque a lo mejor que le pase algo en alguna de las otras, ¿no? En el Tour, caída o no sé qué. Cualquier cosa de esas y te invita a última hora a participar en la Vuelta.
Hombre, sería... Vamos a ver. Lo que pasa que sería... A ver, habría que ver, ¿eh? Pero tiene una pinta que sería un dominio tan aplastante que, bueno, ¿cómo vaya dónde va este hombre?
Bueno, es que dónde va es un dominio aplastante.
Sí.
Ya, pero bueno, a mí me encantaría verla aquí, la verdad.
Sí, estaría bien. Es que está ninguneando a ciclistas de una talla extraordinaria este tío.
Bueno, es el Merckx, es el Merckx de esta época.
Y sobre todo que gana muy sobrado, ¿no?
Se da sus homenajes.
Pero gana las de un día, gana las de una semana, gana las de tres semanas, gana todo. Gana, pero
con mucha diferencia y como eligiendo. Me voy a 60 kilómetros.
Sí, exacto. Sí. Arrancando, haciendo los últimos 80 kilómetros solo.
Sí, pero además es que teniendo en cuenta que tiene una competencia durísima. Porque hay una playa de ciclistas ahí que son extraordinarios. Además, ayer estuve viendo una carrera de ciclocross, no sé si lo sigues tú, Mónica, y ganó Van der Poel con la gorra otra vez. Dices, sí. Estos tíos...
Vi que llegaba con un Maserati o con un Lamborghini este tío a las carreras. Llega con las carreras, se baja del Lamborghini o del Maserati este, se pone el traje de faena y llega embarrado otra vez al Maserati.
Pues sí.
Se corre de Benidorm ahora en enero. La prueba de Benidorm.
Van der Poel.
Sí.
Y el año pasado corrieron también, ¿no?
Sí.
Y Van Aert también.
Van Aert los dos.
Sí, es prueba de la Copa del Mundo, sí.
A mí me pone mucho ver este año el campeonato de MotoGP con el fichaje de Márquez por Ducati. Sí. Esa rivalidad que va a haber en Ducati con los dos pilotos con las mejores motos. Y a ver Jorge Martín cómo le va en el equipo nuevo.
Eso va a ser de una tensión máxima. Sí. Yo que tengo cierta edad, recuerdo que en 250 eran Sito Pons y el otro, ahora no me sale el nombre, pero era otro español, que es que no podías ver las carreras, te morías de la tensión.
Es pues un poco lo que pasó con
Alberto
Joan Garriga. Ahora me ha salido.
Te iba a decir Alberto Puig, no, Alberto.
No, Joan Garriga.
Bueno, con Senna y Prost también pasó en McLaren en su día.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero yo creo que ese lo de Pecco y Márquez va a ser tremendo. Joder, tremendo.
Supuestamente, Márquez con una moto inferior este año ha estado ahí. Bueno, ha estado peleando por el Mundial hasta el final, pero le ha ganado carreras. Por eso.
Bueno, a ver, es verdad que Jorge ha sido campeón, evidentemente con merecimiento, porque ha sido el más regular, ¿no? El más constante, pero es que Pecco ha ganado un huevo, no sé, ha ganado 10 carreras este año. Sí. Ha ganado muchas. Entonces, quiero decir que va a ser una batalla buena y divertida de ver, yo creo, para el espectador mucho, sobre todo.
Bueno, en la Fórmula 1 tienes a Hamilton en Ferrari.
Hay que verlo.
Hay que ver todo. Hay mucho deporte por ver y mucho más deporte por contar. Por ejemplo, baloncesto. Rubén Parra, hola Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba.
Hoy querías estar en el partidazo para contarnos que LeBron James cumple 40 años.
40 años como 40 soles y que sigue batiendo récords y que... Muchos le consideran el jugador, no el más grande, porque yo creo que el más grande es Jordan, porque pasa a lo deportivo y a lo extradeportivo, pero sí el jugador más completo que jamás haya pisado una pieza de baloncesto. 22 temporadas como profesional, todos los récords de longevidad los posee, pero es que aparte hay récords en los que no debería estar y que también aparece. O sea, estoy pensando en lanzamientos de triples, donde también está en el top 20, estoy pensando en rebotes, estoy pensando en tapones. Claro, lleva 22 años haciendo tantas cosas y tan bien que al final lo que más llena la vista es que esté por encima de los 41.000 puntos, que es el hombre, lo anunciaba así la NBA, el hombre de los 40.000 cumple 40, ya está por 41 y a ver dónde lo deja, pero la historia es que después de esos 22 años compitiendo, no tiene pinta de que estemos presenciando los últimos meses de LeBron. O sea, sigue promediando más de 20 puntos por partido, haciendo triples dobles, siendo vital en las victorias de los Lakers. Vamos, que es una cosa que no se ha visto en la vida. Un tío que debutó jovencísimo porque es una estrella desde los 16 años, desde el instituto, tenía cámaras detrás, y que haya sido capaz de mantener esta carrera durante tanto tiempo, está a la altura de lo que lleva a la espalda, el elegido.
Te iba a preguntar si mantiene los datos, pero bueno, ya lo has dicho, que te está manteniendo buenos guarismos.
Es impresionante.
En asistencias también es un animal.
No es en todo, pero sobre todo es la constancia, ¿no? O sea, mantener semejante nivel durante tantos años.
Lo hemos hablado muchas veces, Gonzalo, lo de que se gasta 1,5 kilos. Claro, lleva gastándose 1,5 kilos al año en su cuerpo. Yo creo que la primera vez que hablamos de esto tendría LeBron 27, 28 años. O sea, lleva 12 años gastándose más de 1,5 millones de pavos. O sea, estoy hablando de contratar, por ejemplo, una furgoneta con camilla de fisio detrás para ir a los partidos y que le vayan haciendo masajes mientras va a los partidos y cosas de estas. O sea, lo que decía Topuria de su gimnasio en casa, pues LeBron lo lleva teniendo y perfeccionando desde hace 15 años. Es una auténtica barbaridad. Y yo creo que la grandeza de LeBron, por encima de victorias, de anillos o de tal, es eso, es mantenerse siendo longevo y siendo vigente, porque todos recordamos cómo volvió Jordan con 40 años con los Wizards, que fue un poco una broma de mal gusto. Los que somos un poco más mayores también se acordarán de cómo fueron los últimos años de Kareem Abdul-Jabbar o de Robert Parris, por lo que es normal, un hombre de 40 años, ¿qué quieres? O sea,
sí, que va pagando puntos, además la actividad tan bestia que ha tenido a lo largo de su trayectoria.
Pero que LeBron está jugando 30 minutos por partido.
Es que sí, y sigue dominando.
Sí, sí. Y haciendo mates, dominando haciendo cosas, los partidos. Sí, sí.
Y no es un cuerpo que sea que te invite a pensar que va a durar mucho tiempo en la élite, porque ves a Jordan y era como más liviano, era más fibra.
Es que es eso.
Este
que,
es un mastodonte, el tío.
LeBron hay que trabajarlo. O sea, LeBron, yo estoy seguro que si se descuida 4 días sin gimnasio, no te voy a decir que se ponga como yo. Pero vamos, o sea, que es un tío anchote, o sea, que luego, si no se cuidara, no es como, no estamos hablando de jugadores fibrosos del tipo, lo que has dicho tú, el mejor ejemplo, Jordan, o Kobe Bryant, que paz descanse, o Allen Iverson, jugadores que son de un físico más fino y que es más fácil mantenerse, pero claro, lo de LeBron tiene un mérito descomunal.
Y la mentalidad que tienes que tener, para levantarte todos los días y después de haberlo ganado todo, de haber roto todos los récords, de tener dinero para vivir 600 vidas.
Para soportar, Gonzalo, que ese chaval con 16 años tenía a la ESPN en el instituto. O sea, el primer partido colegial, no de universidad, colegial de colegio, que se dio en Estados Unidos, fue un partido de LeBron James, que se televisó en ESPN 3. O sea, que ese tío lleva desde los 16 años con todo el mundo diciéndole, vas a ser el mejor, eres el elegido, y ha sido el mejor y ha sido el elegido. ¿Cuántos juguetes rotos hemos dejado por el camino en todos los deportes? Podemos hablar de baloncesto, pero podemos hablar de fútbol.
Sí, sí, de
¿cuántos chavales ves que dices, claro, con 16, 17, va a ser un figura, y luego al final? Yo pienso mucho, en estas últimas semanas he pensado mucho en Ansu Fati. Toda la bola que se le está dando a Lamin, que tenga mucha salud, por favor.
Hombre, claro.
Yo me acuerdo, Ansu Fati cuando salió parecía que íbamos a tener delantero en España para 15 años. Y el pobrecito mío pues ha tenido una playa de lesiones que le ha amargado la carrera de momento. A ver si remonta. Pero eso también es mérito. O sea, tener la suerte, la fortuna, y trabajar también esa suerte y esa fortuna para estar en forma y poder rendir durante 22 años.
Tiene un mérito tremendo en general ser grandioso durante muchísimo
tiempo. Claro.
En cualquier disciplina, ¿eh?
Oye, no sé si...
1492 partidos de liga regular.
Fíjate.
Se ha cascado. Y 287 de playoff.
Pues eso, pues 1.700 partidos.
¿Y la selección?
Y no sé si seguís la NBA, pero le decía para esta tarde, cuéntanos ya, aparte de lo de LeBron, qué carajo está pasando en la NBA, que terminan a mamporrazo.
El mamporrismo.
Mamporrismo. Hay unas peleas en los últimos días. Y
mamporrismo navideño.
En esta última madrugada ha habido 7 expulsados en un partido entre los Rockets y no sé qué. Digo, pero bueno.
Los Rockets y Miami Heat, con el partido acabado. Quedaban 38 segundos. Se engancha Tyler Herro, el escolta de Miami, con Amen Thompson, con el alero de los Rockets. Está ahí peleando por la posición. Lo típico tonto esto, antes de un saque, peleando por que no se te vaya y tal, y le engancha de la camiseta a Hero y le hace un hipón. O sea, Emin Thompson coge a Hero y lo voltea y cae con la espalda al suelo. Eso en los juegos pasa a la siguiente ronda, automáticamente. O sea, es un hipón perfecto. O sea.
Y, bueno, el que hizo Yabusel en su día tampoco era malo, ¿eh?
No, no, bueno, si era eso, hipón, fue más un suples. Eso fue un suples. Sí. Eso fue peor. Y luego, pues claro, cuando pasan estas cosas, empiezan a salir a la cancha, no pueden salir los reservas, porque si un reserva pisa la pista es automáticamente sancionado, pero empiezan a salir todos los compañeros, el cuerpo técnico y tal, y lo que dices tú, expulsan a estos dos, a un compañero de cada uno, y al entrenador de los Rockets y a uno de sus asistentes, porque ahí en la separación pues fueron un poco más efusivos de la cuenta. Pero es que, Joseba, venimos de que el viernes por la noche... en el partido de Dallas contra Phoenix en Phoenix, también se pegaron. O sea, Nurkic, y aquí sí que se pegaron de verdad a puñetazos. Nurkic y Nani Marshall, el jugador de Dallas, Nurkic le empuja, Marshall le suelta un puñetazo, PJ Washington empuja a Nurkic por detrás, los expulsan a los tres, pero es que Marshall se va al vestuario a buscar a Nurkic a pegarle.
Pero claro, si estamos en el arranque de la temporada.
¿Qué,
si
¿qué sanción tienen estas cosas?
Pues lo de ayer he estado mirando, voy a refrescar, pues, llevo desde las 8:30, para contarlo en 8:30 precisamente, refrescando la cuenta de las noticias de prensa de NBA, pero no ha salido todavía la sanción.
Pues 8 o 10 partidos les puede caer perfectamente.
No,
y una
pasta. No, tanto no. En la del viernes, que fue peor que la de anoche, le cayeron 4 a Marshall, que son 4 partidos que son empleo y sueldo, porque no puede jugar y te descuentan eso de tu salario. O sea, dividen tu salario por 82 partidos y te quitan 4 partes por no poder jugar esos partidos. 3 a Nurkic, que es el que inicia la pelea, y 1 a PJ Washington por empujar por detrás a Nurkic. Lo de ayer, pues yo supongo que a Thompson le pueden caer 2 o 3 y a Hero 1 o 2. Y a los entrenadores yo creo que multa económica y listo. Multa económica, por cierto, a Anthony Edwards le han metido 100.000 pavos por hablar soez en una entrevista postpartido.
100.000 euros.
100.000 dólares. Bueno. 100.000 dólares por soltar un exabrupto. El otro día le pasa mucho, que tiene un vocabulario muy callejero el chaval, y como ya le ha pasado varias veces y es reincidente, pues ahora 100.000 pavos. Yo aprendí a hablar rápido, o sea, en media de esta no volví a hablar palabra en mi vida.
Ahora, como aquella pelea de los Indiana Pacers con los aficionados, aquello fue una
cosa. Esa
fue de Ron Artest y Jermaine O'Neal, era el otro, ¿no?
Artest le cayeron 86 partidos de sanción, toda la temporada. 73 de regular season y 13
luego,
de playoff.
Sí, pero aquel se pero fue a la grada a pegarse con
la
gente.
Luego le rebajaron la sanción a todos, sí.
Pero ese se fue a la grada.
Y Jermaine O'Neal creo que fue el otro que...
Sí.
En total,
Stephen
146
Jackson,
partidos les metieron a todos los de la pelea.
Estaba Stephen Jackson también de Indiana, Jermaine O'Neal de Indiana, Ron Artest y algún jugador de Detroit yo creo que también. Pero la cuestión... Ben Wallace, sí, pero la sanción a Ben Wallace no fue tan fuerte. El problema de aquí es que Artest se fue a pegar a uno del público.
Claro.
Y Stephen Jackson vio que había 3 o 4 del público rodeando a Artest y se fue a ayudarle a pegar al público. Y claro, eso David Stern, el antiguo comisionado, lo llevaba a rajatabla. O sea, el público es intocable.
Parra, que tengas un feliz año. Gracias, un abrazo. Hasta
feliz
mañana.
Feliz para todos menos para uno.
Vale, Nacho, es por ti, que lo sepas. Vale.
Chao.
Adiós. Y terminamos. Carmichael, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Una estáis, de las compañeros? Citas ineludibles del periodo navideño es el Rally Dakar, que este año sale de dónde.
Sale de Bisha, que es una población, Bisha, con B, no confundir con Pisha.
Exacto, de Sevilla.
Bueno, de Sevilla. Bueno, pues Bisha es una población de 200.000 habitantes que está, pegadito al Mar Rojo. Está en la zona sur de la parte norte, de cercana al Mar Rojo, que
zona,
es la más bonita.
Zona sur de la parte norte del Mar Rojo. Estoy visualizando el mapa ahí en concreto.
Está claro. La parte de abajo del área norte de todo el litoral del Mar Rojo.
Del sur,
de Arabia Saudí, ¿no? Sí, la parte contratante de la... No,
bueno,
cuando se explican las cosas claras no hace falta repetirlas.
Sí, norte de Lleda, sí, exactamente. No, norte de Lleda.
Pues era más fácil que hubieras dicho eso.
Vaya que vamos.
¿Tú vas el lunes, no, Nacho?
Lunes 6, sí, allí iremos.
¿Para allá te encuentras al Dakar, por allí?
Pues sí, habrá que... Carmichael, dame una vuelta para allá, hombre.
No, que va. Esta vez no va por, no va a pasar por Jeddah en todo el Dakar, la verdad. Pero bueno, tampoco está tan lejos eso, hombre. Es un país enorme, pero creo que es una hora más o menos de avión de donde está desde Jeddah hasta Bisha. Bueno, pues se van a concentrar en un... en un gran campamento, como ha pasado en los últimos años, desde que hubo un atentado en la jornada previa, ya no hay campamentos ni de salida ni de llegada al lado de la ciudad. Están siempre muy cercados por la policía. De hecho, a mí me cuentan los pilotos que echan de menos el calor del público que había en América, porque directamente no se acerca el público al Rally Dakar en Arabia Saudí por seguridad. Pero bueno, esta mañana he ido, bueno, no era ya casi tarde, he ido al aeropuerto a despedir a Carlos Sainz. Y Carlos Sainz ha tenido pues el precioso detalle de darnos una entrevista exclusiva al Partidazo de COPE. Ya te digo que iba a coger el vuelo de París a las 4 de la tarde y luego en París el charter directo que llevaba ya a ese campamento de Visa, donde va a pasar la Nochevieja. Dice que va a ser una Nochevieja, como siempre que está en Dakar, pues sin nada de celebración, sin evidentemente banquete y sin uvas, pero eso sí, con un brindis con sus más cercanos, su ingeniero y su copiloto. Y ha hablado de muchas cosas, pero sobre todo de la posibilidad de ganar con ese coche nuevo. Y le preguntaba yo, ¿qué es lo que más temes, Carlos Sainz? Y esto es lo que me ha dicho Carlos.
Yo te diría que la semana primera va a ser dura. Me preocupan los Dacia, pero igual que los Toyota y los Mini, porque ha habido gran igualdad en la toma de contacto que tuvimos en el Rally Marruecos. La verdad es que hubo muchísima igualdad entre las cuatro marcas, ¿no? Me preocupa también, obviamente, que es el primer Dakar que hacemos con un coche 100% nuevo y que estadísticamente siempre es complicado.
¿Sigues poniéndote nervioso a pesar de tu experiencia y de todo lo que has vivido cada vez que llega un nuevo Rally Dakar?
El día que no sientas nada, pues probablemente no te produzca esas sensaciones, esa emoción, esa, no sé, intensidad que requiere afrontar una carrera como esta.
Esta vez no ha podido venir a despedirte tu hijo Carlos, pero ya estás preparado para la matraca que te va a dar al final de cada etapa, ¿no? A que hazle esto, haz lo otro, ese tipo de coaching que hace contigo en cada Dakar.
Bueno, no es un coche. Es normal que hablemos de cada etapa, de cómo ha ido ese día. Él es un tipo bastante inteligente en ese sentido. Y bueno, pues es bueno tener a alguien desde la distancia que te eche una mano. Está muy bien.
Bueno, pues gracias, suerte al todo y a ganar.
Muy bien, muchas gracias.
Pues así se ha ido Carlos Sainz para allí. ¿Cuánto dura esto, Carmichael?
Bueno, esto va a durar del 3 de enero al 17. Me ha contado cosas muy interesantes también. Lo bien que ha trabajado con Nani Roma, que es su compañero de equipo en Ford, que le ha servido mucho la experiencia de Nani también para poner a punto el nuevo coche, del que tiene grandes esperanzas. Lo que pasa es que, claro, el problema es ganar a la primera con un coche completamente nuevo. Y luego le he preguntado por el test de su hijo en Williams y las posibilidades para el año que viene. Me dice, no sabemos si va a haber alguna alegría o no, pero mi hijo en el test iba rápido, sorprendentemente rápido. Y te cuento una anécdota. Estaba Leclerc, que fue el más rápido de ese test en Abu Dhabi, quedó 3 décimas por delante de Carlos Sainz y no se explicaba, y entonces luego hablaron de los pesos. Y cuando supo que Sainz llevaba más peso que el piloto de Ferrari, la verdad se quedó alucinado. Le ha gustado, le iba bien a su pilotaje, estaba contento. Ahora queda por ver qué va a hacer Williams y luego a ver si a la vuelta vamos a recibir a Carlos Sainz con su quinto triunfo con cinco marcas distintas, claro, que es una auténtica barbaridad. Y ojo también a lo que puedan hacer otros como Nani Roma, como Cristina Gutiérrez, que está en Dacia, que es uno de los grandes rivales, o lo que pueda hacer también Laia Sanz en esa lucha por ser el mejor en dos ruedas motrices en coches, o Tosas Areina, el que puede ser el mejor en moto. La verdad es que va a estar muy, muy interesante el Rally Dakar.
Nos lo contaremos a partir del viernes. Feliz año 2025. Gracias, Carmichael.
Igualmente, compañeros. Un abrazo.
Otro para ti. Los últimos mensajes del año. Silvia, ¿qué dicen los oyentes?
Pero la Amazona no era un río. Pero tenía que decirlo. Mañana en el gimnasio me toca cinta, bici, banco de remo y vaquita invertida. Con un bocadillo entre medias, eso sí, para coger.
Igual tenía otros planes, pero ha visto que eso no surte en efecto y al gimnasio.
Otros dicen, si gana la Liga en Madrid va a ser histórica, como la del 2007. Otro dice, Gonzalo, quiero tu optimismo por el Atleti para mi 2025, por favor. Y he dejado este para el final porque sabía que iba a pegar con el partidazo de hoy. Dice, habéis empezado con la San Silvestre y habéis terminado asilvestrados.
Bien visto. No, ahora vamos a la San Silvestre, que ya está Chemita esperando. Gonzalo, miro cómo despide el año. Si se puede decir, ¿eh? Quemando calorías.
Sí, con la... ¿Cómo es? Con la vaquita invertida. ¿Eh?
La Amazona invertida.
La vaquita Amazona, invertida. ¿Qué estás pensando tú?
La Amazona invertida.
Sí.
No sé, normal. comiendo y bebiendo bien, entiendo.
Rodeado de buenos amigos.
Sí, sí. Eso seguro.
Cena de amigos mañana.
Sí.
Sí,
sí, sí. Sí.
Vale.
Cena de amigos.
Robert Palomar, ¿cómo despide el año?
Pues de forma muy sencilla, unidad familiar pequeña, esta vez somos pocos, menú muy básico, consistente en huevos fritos con patatas fritas.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Sí,
pero ¿por qué,
pocos,
pero ¿por qué luego todo el mundo dice, qué envidia, qué bueno tal? Si está al alcance de nuestra mano, ¿por qué no lo hacemos?
Sí, sí, yo lo cumplo, ¿eh?
Yo los he comido hoy, yo los he comido hoy.
Me da pues yo no los sé hubiera repetir. Comido hoy, los voy a comer mañana, o sea, sin ningún problema. Y tranquilidad y ya está.
Muy bien. Miguel, ¿tú?
Yo voy a celebrar el fin de año en una comida.
¿Ah, sí?
Sí, porque como tenemos mucho personal infantil,
sí,
vamos a que disfruten ellos con un festejo de mediodía. Bueno, empezará a la una y se prolongará mientras haya luz de día.
Muy bien. ¿Y luego por la noche?
Y luego por la noche las uvas y la cama.
Y a la cama. Muy bien. Mónica, ¿tú?
Oye, déjame corregirme a mí misma, que antes he dicho que Pogacar venga a la vuelta. Es que vuelva a la vuelta.
Ah, por cierto, es verdad.
Que la corrió en 2019 y ganó 3 etapas, además, y hizo tercero. O sea,
pero me ha dicho, me acaba de decir Quique Iglesias que la corre al 100% en el 25. Y Quique está bien informado, o sea que...
¿Que pues, la bueno. corre al 100%? ¿La
sí,
vuelta, dices?
La vuelta, sí.
Ah, bueno, pues mira.
Muy bien.
Bien, bien.
¿Tú cómo despides el año?
Buena noticia. Nada, yo cenando con la familia... Y después tomándome una copita con amigos.
Muy bien. ¿En la calle o en alguna casa?
No, en alguna casa.
En alguna casa. ¿Y Nacho, tú?
En familia, con el peque. Y en casa de mi hermana. Vamos a juntar... Mira, en Valdebebas, cerca de la ciudad deportiva. De
¡qué raro, hombre! Pensaba que era cerca del Metropolitano, pero yo... Sí, tiene que ser cerca de Valdebebas.
En la comisaría esa de Canillejas ahí.
Si tomamos todos las uvas.
Sí.
Yo a duras penas, sí. Tengo que reconocer.
¿Eso qué significa?
Que sí,
que pero, sí, pero forzado.
Pero forzado, sí.
Yo no sé la palabra que es en castellano, pero yo las tomo en una expresión que se dice en catalán, a contracor.
¿A contracorriente?
No, no, a contracor, que no, el cor es corazón en este caso. Y, o sea,
que no te gusta tomarlas.
No, no.
Muy a tu
no,
pesar.
Sí, muy exacto, muy, sí. Muy a mi pesar. Y me las tomo por la coña esta de la tradición, que parece sí. Que si no tomas las
sí,
uvas,
pues
estás
algo malo.
Pecando contra 4 o 5 mandamientos.
Pues sí, es verdad, es verdad. Es que a mí me resulta indigesto a las 12 de la noche meterte 12
uvas. No, no, y metértelas ahí a todo
en,
trapo.
En 12 segundos, en 12 segundos 12 uvas, ¿eh? Con la piel y eso, que es indigesto. Pero
y
bueno.
Con los años vas como perdiendo la ilusión, o por lo menos a mí me ha pasado. Antes me las comía ahí, o sea... rápidamente, quería hacerlo todo perfecto y ahora, si sobran 3 o 4...
A mí incluso me gusta meterme 6 en la primera campanada y luego ya ir jugando con las otras. Sí, 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 en serio.
Oye, Nacho, la ilusión hacer no hay que
sí, claro, ya, joder, digo, que ¿para qué voy a ir? 1, 2, 3... Cuando empiezan los cuartos ya, 6 para la boca y luego ya el resto ya irán llegando.
No soy supersticioso, pero por si acaso.
Por si acaso, sí, efectivamente. Bueno, pues que tengáis un feliz año y que ojalá lo compartamos igual. Muchos días y nos divirtamos haciendo radio y nos lo pasemos muy bien.
Pues un placer.
Besos ya. Y abrazos para todos y todas.
Venga,
que vaya bueno, bien.
Hasta el año que viene.
Está esperando Chema, pero antes, Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y más en un día como hoy, hay que hacer el kilómetro 42 con todas las ganas, con toda la ilusión del mundo y con muchas preguntas por resolver, preguntas que nos han hecho todos ustedes. Chema Martínez, hola Chemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches. Que se nos acaba el año, Joseba,
se nos acaba
ya.
Bueno, empezará otro y ahí estaremos, ¿no?
Eso es verdad, también es verdad. Que esto lo que es. Pasan los años, pero joder, cada año se pasa todo mucho más rápido, ¿eh?
Es verdad, es verdad, es verdad.
O sea, es increíble. Por cierto, ¿cómo te has puesto estas Navidades? ¿Has estado entrenando? ¿Has
hecho ejercicio? No.
No,
no me he pasado mucho, la verdad. No han sido unas Navidades pantagruélicas, la verdad, pero he descansado un poco. Ya sabes, eso es la ciática que te aprieta de vez en cuando y estas cosas, y entonces mejor no machacar demasiado. Y luego ya a la vuelta, pues hoy ya cuando he vuelto he empezado ya con las rutinas habituales, así que estamos ahí. Pero no he cogido mucho peso ni me he pasado mucho. Ven,
tranquilo. Ah, bueno, pues además que ya sabes que se acercan estas fechas y todo el mundo entramos ya como locos en terminar el último del año corriendo. Sí. San Silvestre.
Eso te iba a decir, que esta puede ser la noche más ilusionante para la mayoría de la gente, ¿no? O para mucha gente, no para la mayoría, pero para muchísima gente que va a correr una carrera que no suele correr durante el año.
Yo creo que sí, al final se ha convertido además en una tradición, en una rutina. La gente, yo creo que escucho más lo de ir a correr la San Silvestre que no el tomar las uvas o salir de fiesta. Yo no sé si es por el entorno en el que me muevo o la gente el día a día, pero sí que es verdad que todo el mundo tiene como terminar el año corriendo, planifica todo ese día con la San Silvestre que vaya a correr. Y lo cierto es que, sobre todo aquí en Madrid, la carrera se ha convertido en algo más, ¿no? Algo más que un simple evento deportivo, sino que desde esos primeros años, este año además que se cumplen 60 ediciones, que ya está bien. Fíjate, yo no había nacido.
Ni yo.
Y este año he tenido he tenido la suerte de recorrer ese primer circuito que se hizo de 5 kilómetros, desde Huertas, que terminaba en el estadio de Vallecas. Y, ojo,
o sea, la original era de 5 kilómetros.
Eso es, de 5 kilómetros apenas. Y pensando lo que ha cambiado pues en todos estos años, lo que supone ir a correr por las calles, simplemente que ver a la gente correr y prepararse, que ya es algo súper habitual y bueno, ha cambiado muchísimo. Y yo fíjate, después de tantos años vuelvo a correr otra vez esta San Silvestre Vallecana, que realmente me hace ilusión volver a estar aquí por las calles de mi ciudad, despidiendo el último día del año e intentando hacer lo mejor posible.
Sí, señor. Es que no es una exageración decir que la van a correr decenas de miles de personas, que estamos hablando de más de 40.000, ¿no?, mañana en Madrid.
Bueno, en Madrid sí, y si hablamos
y
solo
si hablamos de
la,
claro,
de la San Silvestre Vallecana, porque...
Pero claro, hay que sumar los demás, claro.
Bueno, por ejemplo, por la mañana en Las Rozas hay 4.000 dorsales que se agotaron y tenemos en todos los municipios de la comunidad que hay San Silvestres. Creo que debemos estar en... Este año no tengo los datos, pero, Joseba, ya hace un par de años pasábamos de 1.300 San Silvestres. O sea, ya pasando de, creo que estamos en torno a 800.000 corredores los que despiden el año corriendo, que no está nada mal.
Estamos hablando en España, 1.300 y pico San Silvestre. Es que es difícil que haya una ciudad que no tenga su San Silvestre, una ciudad y un pueblo incluso, que la mayoría de los pueblos también se han arrancado y dice, bueno, pues de más corta o más larga o lo que sea, o dentro de nuestras posibilidades, sí. Pues todo el mundo quiere que despedir el año corriendo, que está muy bien.
Sí, además ha cambiado bastante porque, bueno, hay, por ejemplo, en León, que se hizo ayer, corrieron 7.000 personas, tenemos en Barcelona la Cusa de Nas, que se llama la de la nariz, en Toledo, en Valencia, en Vigo, en Gijón, en Oviedo. O sea, sí, como dices tú, se ha convertido ahora que raro ver una ciudad que no despida el año corriendo. Y a mí, si te digo la verdad, Joseba, me encanta. O sea, que al final se ha convertido en algo más, es una fiesta y se respira ese ambiente navideño runner que para mí, a los que amamos este deporte, pues es una maravilla ver a la gente correr y mucha gente que empieza a correr gracias a este tipo de carreras.
Efectivamente. Tú vas a correr la Internacional, la que se llama Internacional de Madrid. Primero va a ser la Popular y luego la Internacional, que es a las 8 de la tarde, ¿no?
Sí, van saliendo por oleadas la Popular. Son 40.000 personas, con lo cual el problema es de logística, cómo salen, y por eso siempre van en oleadas y empiezan por tandas. Y la última carrera, que corren en torno a 2.000 personas, que es la carrera Internacional, que tienes que hacer una marca un poquito más exigente y bueno, más o menos la diferencia está que una termina dentro del estadio y la otra termina en la avenida La Albufera. El último tramo del recorrido varía, pero en cualquier caso sigue siendo lo mismo, disfrutar el último día del año, disfrutar, si se puede decir disfrutar, disfruta yo sobre todo cuando termino, pero sí que es verdad que notas en el ambiente que no es una carrera tan competitiva o que lo importante no es el crono, sino compartir la carrera con amigos, con familia, muchos padres e hijos, amigos. O sea, que yo creo que es lo que diferencia esta carrera de un poco del resto de competiciones que se dan a lo largo del año. Y aquí en Madrid tenemos plantel, Joseba. Esta mañana he estado en la presentación.
Sí.
Y es increíble. O sea, increíble la cantidad de corredores buenos. Creo que además en mujeres estaba la que para mí ha sido una de las grandes gestas del año, Chepengetis, que ha sido la primera mujer que ha bajado la barrera de 2 horas 10 en maratón, que yo creo que es... Para mí lo más impresionante de que ha ocurrido en este 2024 y bueno, la mujer hablaba en la competición que va a salir con los hombres, vamos, que va a salir ahí a todo lo que pueda y yo creo que bajará de 30 minutos, lo que supondrá seguramente un nuevo récord de la carrera, pero es que todas las españolas y etíopes que habían estado en la presentación, todas habían llevado el mejor año de sus vidas. Marta García, Laura Luengo, estaba Carolina Robles, había otra etíope también, o sea que en cualquier caso en mujeres, nivelazo. Y en hombres, pues un tal Kiplimo, el ugandés, medallista olímpico.
Este es el que tiene el récord, ¿no? 26-41 es el récord de la Vallecana, ¿no?
Sí. Y Aregawi,
que es el que ganó el año pasado.
Sí, Aregawi, efectivamente. Y bueno, y había otro etíope por ahí que también ha dicho que tenía 28 minutos hechos en altura, pero que venía con ganas a dar caña y bueno, pues los españoles, yo creo, con Mechal un poco la cabeza, que ha dicho que quería hacer la mejor marca española de todos los tiempos, y los demás pues un poco a verlas venir, porque Joseba, es una locura.
Claro.
Correr en 26 minutos por las calles de Madrid,
ya ves tú.
Te puedo asegurar que yo lo estaba mirando y bueno, una locura, y yo creo que la gente lo podrá disfrutar, lo que supone ver correr atletas de este gran nivel, y luego la gente que vaya a correr la popular durante toda la tarde, pues seguro que luego tiene alguna historieta que contar por la noche a la cena y seguramente que será estupenda.
¿Les has contado a los africanos que antes llegabas con la cara llena de espuma y ahora ya no se lleva eso, y que un día te dieron un oso gigante que no supiste cómo gestionarlo?
Pues resulta difícil, Joseba, yo solo quería contar, pero date cuenta, tienen 23, 24 años y esta gente ni siquiera me ha visto correr. Y los africanos te empiezan a respetar cuando han corrido contigo y tú les has hecho frente un poquito. Entonces yo, en mi época, pues era Selassie, Bekele, Kipchoge, que corría con ellos, de vez en cuando pues me ponía delante de ellos, entonces sí que tenía mejor relación o más relación con ellos. Con estos jóvenes, como no he competido con ellos, se mantienen, son mucho más tímidos y no me ha dado tiempo a contarles esas anécdotas. Que para mí, Joseba, fíjate, el llegar al estadio de Vallecas lleno de espuma y de serpentín, para mí era maravilloso, porque quería decir que estabas entre los primeros, porque claro, al cuarto, al quinto no llegaba porque la gente se cebaba con los primeros, y era una experiencia para mí increíble, así que lo disfrutaba, y cuesta trabajo hoy decirle a la gente que te echen espuma, o sea que no se queda en las anécdotas, claro, el anecdotario del abuelete que soy yo ya, pero bueno, no soy abuelo, pero como casi. Y anécdotas que se quedan ahí de esta carrera que tiene una muchas y como decías, lo del oso, un oso de 2 metros.
¿Era un panda o era un oso moreno?
No, era moreno, era marrón. Sí. Y cómo le metían el taxi a las 11:30 buscando...
Era un oso te dieron como premio un oso de 2 metros.
De 2 metros. Bueno, era la mascota de ese año de la carrera.
Sí.
Y entonces yo había dicho, bueno, si gano la carrera me lo llevo. Y sí, la gané, y entonces me tuvieron que dar el oso. Pero el problema fue cómo lo metían en el taxi. Me paró un taxi y decía que eso no lo podía meter dentro del coche. Y al final nos paró otro y lo pude...
¿Y lo metiste?
¿Eh?
¿Lo metiste?
Sí, conseguí meterlo al final. En el siguiente taxi, en el primero no me dejó, pero el siguiente lo conseguí meter ahí como fuera. O sea, que al final lo conseguí.
Vale. Bueno, pues el objetivo es divertirse y que la gente se lo pase bien. Hay un montón de preguntas que me has mandado hoy, Chema, y la mayoría hacen referencia a la San Silvestre. O sea, que para terminar la sesión vamos a recordarlas. Creo que son tan como 8. Por cierto, la gente que quiere hacer preguntas, ¿cómo tiene que hacerlo? Porque yo te digo, bueno, Chemita, necesitamos preguntas, y de repente me dices, mira, todas estas, y me mandas un montón de preguntas de oyentes. Pero no sé cómo
pues
lo hacer.
Fíjate, normalmente lo hago a través de las redes, en Instagram, pregunto y rápidamente tenemos, pues eso, en cuestión de momentos la gente se vuelca y nos pregunta muy rápido, o sea que afortunadamente la gente nos escucha, nos responde y puntualmente, pues eso, cada cierto tiempo voy poniendo un mensaje que quieran preguntas o tengan dudas, que lo manden al kilómetro, o sea, me lo mandan a mí,
sí,
pero digo que es para el kilómetro 42 en el partidazo y la gente rápidamente nos manda aluvión de preguntas y lógicamente como estamos en San Silvestre, pues la gente, muchas de las preguntas pues iban encaminadas a estos días.
Muy bien. Oye, hay un fenómeno que está sucediendo desde hace ya varios años, bastantes años, afortunadamente, y es que la presencia de las mujeres en las pruebas del running pues va aumentando porcentualmente. Todavía no hemos llegado a la paridad, pero vamos, tampoco va, creo que vaya a tardar mucho. Y curiosamente ha habido un estudio que dice que la diferencia entre el rendimiento en categoría masculina y femenina del deporte en general está entre el 12 y el 15%. Pero en cambio, cuando hablamos de correr, la diferencia se reduce al 8,4%. Es decir, que la mujer está mucho más cerca del hombre a la hora de correr que en otras disciplinas deportivas. Y es por una serie de... aparte de que es porque se han metido mucho más dentro de este mundo, entrenan más, participan mucho más en las carreras, afortunadamente, pero además tienen unas características físicas determinadas que hacen que eso sea posible, ¿no?
Sí, bueno, me lo habías comentado lo del estudio y bueno, hemos estado brujuleando por ahí un poco y sobre todo hacía alusión a características físicas. La mujer ha cambiado y antiguamente pues podía ser que la mujer tenía la cadera mucho más ancha con respecto al hombre, ¿no? Entonces, ahora hace muchos años había un británico, un médico que habló del ángulo Q. Que yo te digo la verdad, Joseba, ha sido la primera vez que lo he empezado a escuchar, ángulo Q. Yo había visto el punto G, pero el ángulo Q no sabía lo que era.
El punto,
y hace alusión al
punto
ángulo...
G está en el Q, pero no...
el ángulo Q hace referencia a Q de cuádriceps. Entonces, un poco, normalmente las mujeres físicamente, pues el tener las caderas más anchas, más preparadas para el parto, hacía que tener esas caderas más anchas hacía que disminuía esa capacidad de poder correr. Haciendo estudios basándose en esto, hoy en día se ha visto que el ángulo Q este, que sería el que hace referencia de la cresta ilíaca, o sea, desde una cadera hacia la rodilla, hacia el centro de la rodilla, y luego hacia la, como si dijéramos, hacia la tibia, ese ángulo, si está, por así decirlo, las caderas con respecto a la rodilla forman un triángulo, ¿no? Si ese ángulo en hombres suele ser más en línea recta, que forman 12% de ese ángulo, y en mujeres más en 16%. Es decir, las mujeres tendrían más
curvatura,
más triángulo desde las caderas hasta la rodilla, y los hombres es más lineal, que eso favorecería más la carrera. Entonces se piensa que este ángulo Q pues favorecería, si es más grande, disminuye el rendimiento, y lógicamente pues con los años, en esta evolución, se tiene en cuenta que las caderas de las mujeres son más estrechas, ese ángulo se acerca más a esos valores de 12 grados que tiene el hombre, y con lo cual favorecen esas mejores de marcas que están haciendo en la maratón. O sea, que es una cuestión, lo que decías tú, física, que hace también una de las causas, ¿no?, de que puedan correr. Pero curioso, y lo del ángulo Q, te puedo asegurar que no lo tenía...
No lo tienes en el disco duro, ¿no? Mira, pues ya lo tenemos.
No lo
una
tenía,
cosa más.
Ya lo he perdido. Sabremos más cosas de letras, ¿no?
Muy
estas
bien,
letras.
Muy bien. Oye, terminamos el año, Chema. Es un año en el mundo del atletismo evidentemente marcado por los Juegos Olímpicos, y ya has hablado además de la irrupción de Chepengetic, que ha sido la auténtica heroína de este 2024, ¿no? La atleta más importante, ¿no?, entre los dos sexos.
Para mí sí, o sea, yo creo que la gesta, fíjate que hablábamos muchas veces de bajar de las 2 horas en hombres en la maratón, pues yo creo que la gesta de esta mujer, para mí está a la altura de las grandes gestas del deporte femenino. Yo creo que es una auténtica barbaridad bajar de 2:10, o sea, 2:09 en una mujer correr una maratón, me parece algo absolutamente salvaje, y para mí ha sido... Yo creo que la nota más destacable de todo el año, si tuvieras que decirme, claro, lógicamente, año olímpico, pues Hassan, la neerlandesa, que me parece que hizo unos juegos. Yo soy muy, ya sabes, de Duplantis, que también me parece otro de los grandes nombres. Y también en la parte un poquito más, no triste, sino decir el ocaso de las carreras de Kipchoge, Bekele, que parece que ya... grandes deportistas pues que están dando los últimos coletazos, y sabiendo, por ejemplo, Kipchoge, que ha sido el rey de las maratones en los últimos años, todo lo que ha hecho. Entonces, por esa parte un poquito deportiva, o sin más triste, pues ese abandono. Y luego también año en el cual pues María Noar o Carmen Valero nos han abandonado en el atletismo español, ¿no?, que eran también dos figuras así muy representativas de lo que ha sido el atletismo. Y en cualquier caso, yo, si tuviera que quedarme con una gesta, Joseba, me quedaba con Chepengetich, y bueno, a ver las locuras, porque lógicamente ha cambiado tanto el deporte que las marcas se superan, se pasan, ha evolucionado todo muchísimo, y bueno, veremos qué nos depara este 25, pero en el 24 lo hemos pasado bien, ha habido grandes resultados de atletas españoles, y veremos, pero como te digo, me quedo con esa marca, la mujer, como para mí lo más destacable.
Muy bien, vamos con las preguntas relacionadas todas ellas con las San Silvestres. ¿Hay alguna carrera mejor que la San Silvestre Vallecana?
En estos días yo creo que no hay ninguna en el mundo. Durante muchos años estaba la San Silvestre de Sao Paulo.
Exacto, sí.
Y muchos años, yo recuerdo que todavía en la época que empezábamos a correr aquí en Madrid, pues era un poco una guerra, ¿no? A ver si algún año conseguimos ganar a Sao Paulo. Y yo creo que a día de hoy, yo creo que es la carrera de 10 kilómetros más espectacular y la mejor carrera del mundo. Luego hay otras carreras que pueden tener... pues otro tipo de connotación, ¿no? Pero para mí es de las carreras más importantes en 10 kilómetros del mundo.
¿Por qué has tardado tanto en volver a correr la San Silvestre?
Pues fíjate, el último año que la corrí, creo que han sido hace 11 años, llego al estadio y creo que me lo han recordado hoy, que llegué el décimo, hice 29 minutos y entré andando los últimos 60 metros. Y según estaba andando, todo el estadio gritando mi nombre. Me quedó tal pozo y tal emoción y tal experiencia la que viví ese día que he tenido siempre reparos en estropear ese momento que me había dejado la carrera, ¿no? Y ya con el paso del tiempo, pues bueno, ese momento lo tengo siempre para mí y soy de aquí, de Madrid, me encanta correr y yo creo que es una de las grandes citas que pudiendo participar puedes, ¿no? Y si tienes la posibilidad. Y por eso este año se ha dado todo, que pueda volver, que me encuentro bien, que tengo ganas de correr y por eso ha sido tantos años que no he estado, ¿no? Por un poquito cuando dejas el deporte profesional, pues bueno, tu mente quiere competir con los mejores, pero tu cuerpo te dice que ya no puedes, ¿no? Y bueno, pues lo he retrasado y ya estoy de vuelta, Joseba.
Muy bien.
Nunca es tarde.
Sí, señor. ¿Cómo valoras la gente que toma más cervezas de la cuenta y se pone a correr después las ANSI?
Hombre, lo ideal es tomarse las cervezas después de la carrera, ¿no?
Claro.
Y ya hemos hablado aquí en innumerables ocasiones que siempre te puedes tomar una cerveza que no pasa absolutamente nada, o sea que tampoco vamos a, todo el mundo va a estar sin beber o sin comer o cuidarse, solo los atletas profesionales, tampoco pasa nada, ¿no? Todo con moderación, si lo haces con moderación no pasa absolutamente nada, pero si estás preparando la carrera, lógicamente no vas a tomártela antes de salir una cerveza, déjalas para después y ya está, pero bueno, que no, ya hemos hablado, incluso había algún estudio de que la cerveza no era mala y tampoco estamos hablando si la cerveza se la toma con alcohol o sin alcohol, o sea, si la tomas sin alcohol, perfectamente.
Perfecto,
se la puede tomar.
Claro. ¿Qué zapatillas vas a usar en la San Silvestre? ¿Takumi o Adios Pro?
Adios Pro, la diferencia entre estas dos zapatillas es un poco la ligereza. Takumi es una zapatilla como más cercana al suelo, no tiene tanta amortiguación, y Adios Pro sería la de competir, la que te va a dar más prestaciones, así que directamente voy a aprovechar lo que más me pueda ayudar.
Voy a correr la San Silvestre con un buen catarro, ¿algún consejo?
Bueno, hidratación a tope. Lo ideal es hidratarse y en este caso, si tiene fiebre, yo desaconsejaría correr con fiebre. Si es solo catarro y solo afecta vías respiratorias y tenemos un poco sensación de malestar, bueno, el consejo es que no fuerce tanto la máquina, o sea, que no vaya persiguiendo buenos registros, sino que sea un poco un entrenamiento más ligero, más light, es decir, no forzar y en caso de que se tenga fiebre, para mí no correr y sobre todo una buena, muy buena hidratación, que eso es vital.
¿Activar mañana por la mañana en caso de correr la popular? Hoy he hecho 20 minutos más 5%.
Pues eso a gusto de consumidor. Por ejemplo, a mí se me gusta, si voy a correr por la tarde a las 8, sí que me gusta hacer por lo menos 20 minutillos muy suavecito, unos estiramientos y unas rectas. Podemos hacer ese calentamiento que viene muy bien y también lo que podemos hacer antes de correr, salir a hacer 40 minutos antes, hacer 10-12 minutos y con eso activaríamos también. Así que un poco depende de las sensaciones que tenga cualquier persona, es decir, si prefiere salir a correr porque eso le hace estar más confiado, pero en este caso el vespertino, ese calentamiento previo por la mañana, si la carrera es mucho más tarde por la noche, y si por ejemplo en este caso la gente corre a las 4:30, a las 5, pues bueno, tampoco lo veo necesario, salvo cuando un calentamiento previo antes sería más que suficiente.
¿Qué tiempo prevés hacer en la internacional?
Pues me gustaría estar en, a ver, los 31 minutos. Mi peor marca en la San Silvestre es 29 minutos, mi peor marca. Así que la voy a estropear sí o sí. Así que voy a dar todo lo que pueda, voy a estar intentar estar lo más competitivo posible. Y pues eso, el 31 minutos arriba abajo, por ahí quiero estar.
Y la última, rutina alimenticia que llevarás mañana para la carrera.
Bueno, mañana, al ser la carrera a las 8, me da tiempo a comer. Lo que pasa es que adelanto la comida. Es decir, desayuno, como mi desayuno mañana será solo café, no será un desayuno demasiado fuerte. Y sí que la comida la adelantaré entre las 12, las 12 y 1. Arroz seguramente con un par de huevos y a lo mejor un plátano. Y algo de luego un café y poco más o menos. Por la tarde un café antes de ir a la carrera. Y con eso, más que de sobra.
Bueno, pues ya esa es la rutina que llevará mañana Chema Martínez antes de la San Silvestre Vallecana, en la que se lo encontrarán mañana, claro que sí, disfrutando de su ciudad y de una de las carreras más emblemáticas. Chemita, que lo disfruten mucho, mañana te veremos. Y que sea un feliz año 2025 y que lo comportamos muchas, muchas veces aquí en el Partidazo. Un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Chao.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues lo dejamos aquí. y normalmente decimos mañana volvemos a la misma hora. No, mañana no volvemos a la misma hora. El miércoles y el día 1 sí que hay partidazo, como suele ser habitual, y ya empezaremos el año con la rutina, con la normalidad, que también nos gusta, por supuesto que sí. Así que disfruten de la salida del año, disfruten de la entrada del año. Vamos a ver si es un buen año para todos, este feliz 2025, y que ojalá, ojalá todos volvamos a estar aquí dentro de 365 días. Todos y todos aquellos que quieran venir, además. ¡Feliz 2025! Gracias. Hasta el miércoles. Chao.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.